Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú? Hoy es martes, no me voy a decir que... No, bien.
Hoy es martes. ¡Ah! Esa es la actitud, justamente. Ahí. Porque tú no tienes nada que ver con los científicos que ahí dicen que el martes es el peor día de la semana. Esa es la actitud.
Esa es la verdad.
Buenos días, Jaco. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a Marta María, que escribió ayer terminando el programa. Acá estamos, Marta María. Gracias por todos esos detalles que tienes con el colectivo de Tempranito y de Mañana. Nada, felices de tenerte en la familia. Recuerden que pueden escribirnos a tempranitomarti@gmail.com. Sí, acuérdate que la vida es según el cristal con que se mire. Si tú quieres tener los cristales empañados, como creo que los tengo yo ahora, tengo que limpiar los espejuelos, o medios nublados, pero si los quieres tener bien, bien limpios y ver la vida más allá,
¿es verdad?,
de las dificultades, así es como debe ser.
Es verdad, tienes razón.
Tienes que cantar.
Me has dejado pensando.
Tienes que cantarte y celebrarte a ti mismo.
Tú sabes cómo tengo el procesador ahora mismo.
No te metas con mujeres temprano.
Señores, todo el mundo está aquí. Todo el mundo está aquí. Viñoli, Teudi, Ariadne González y... ¿Quién más?
Está Jauregui. Jorge Jauregui en la redacción.
¿Quién más? Demio y Lázaro Domingo, todo el mundo está aquí, el equipo completico, y cuando son las 6:03 de la mañana, tiempo de noticias precisamente con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Analistas y actores de la sociedad civil coincidieron en que el Congreso del Partido Comunista de Cuba concluyó, como ya se esperaba, con el afianzamiento de la élite en el poder, y más de lo mismo. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre el concilio partidista en este reportaje.
El octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba concluyó este lunes con escasas sorpresas. Coincidieron analistas y actores de la sociedad civil.
La principal lectura política que se puede hacer del recién concluido Congreso es que el poder real sale del armario, y es el poder encarnado por el jefe de Gaesa, general López Calleja, que ahora entra a formar parte del buró político.
Indicó el especialista en temas cubanos, Yachi Cires, desde Ciudad Panamá.
El pueblo cubano no ha sido el protagonista, sino el reparto de poder dentro de la élite gobernante.
El nombramiento directo por Raúl Castro de Miguel Díaz-Canel como primer secretario del Partido Comunista tampoco despertó asombro en la población.
Un gobernante, dirigente partidista que ha sido designado, no ha sido electo por nadie, no tiene representatividad ni entre las mismas filas del partido.
Dijo Idelbrando Chaviano, director del Independiente Centro de Políticas Públicas Públicas, Libertad y Desarrollo, asentado en la capital cubana.
La patria está en peligro con el Partido Comunista en el poder, por la desunión que se provoca al no permitir que los que piensan diferente tengan un espacio en la sociedad. Ese es el peligro real que tiene el país.
El foro insistió en el fortalecimiento de la propiedad estatal y la prohibición de la concentración de la riqueza en personas privadas.
Pareciera que para el Partido Comunista no va a ser una prioridad el sector no estatal de la economía. Siguen en sintonía con los presupuestos estalinistas de la economía, que es la centralización y la subordinación de todo a la economía estatal.
Concluye el Congreso de la Continuidad y los cubanos continuarán hablando de otras cosas: la unificación monetaria y la tarea ordenamiento, la pandemia, la crisis y la probabilidad de comer carne de res después de más de 60 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y precisamente este martes será presentado un proyecto de ley bipartidista en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde proponen que las entrevistas para la reunificación familiar sean en la base naval de Guantánamo. Informa Ricardo Quintana, de Radio Televisión Martí.
Sería la base naval de Guantánamo, en el oriente cubano, el sitio para efectuar las entrevistas y trámites que se requieren para el programa de reunificación familiar cubano.
Ahora, el que tiene el desafío es el gobierno, el régimen castrista, que permita que ese plantel, ese territorio, esa propiedad norteamericana se abra para que todo el papeleo consular se conduzca.
Los cubanos que realizan trámites para obtener visas por reunificación familiar no tendrían que viajar a Guyana si cristaliza un anteproyecto bipartidista que propone que las entrevistas y demás gestiones se hagan en la base naval de Guantánamo, en Cuba.
Hay 100.000 casos de visa pendiente. Entonces, aquí lo que estamos tratando de hacer es una solución salomónica, que el cubano que ya hizo el papeleo pueda ir a un lugar dentro de la isla de Cuba, continuar el papeleo y que las autoridades norteamericanas determinen si le pueden dar la visa o no.
El comandante de la estación naval puede cancelar estos servicios si él determina que le está creando problemas a la base naval, a la seguridad nacional de los Estados Unidos, etc.
El proyecto de ley que será presentado este martes en la Cámara de Representantes ha sido diseñado por los congresistas republicanos y de ascendencia cubana, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, así como la demócrata Stephanie Murphy.
Solo aquellos que ya tienen una entrevista estarían permitidos entrar a las instalaciones de Guantánamo. Esto permitiría y garantizaría una forma ordenada y segura para los cubanos, para que los cubanos puedan tramitar sus solicitudes en la isla. Las personas que hagan esto no pueden solicitar asilo en la base naval. Esto no es una puerta de entrada y, por lo tanto, no pueden solicitar asilo.
El programa cubano de reunificación familiar fue suspendido en 2017 en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, luego de trastornos de salud que presentó la mayoría del personal diplomático estadounidense y la consiguiente reducción de la plantilla.
Unas 20.000 familias cubanas quedarían beneficiadas por este anteproyecto. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la Casa Blanca indicó ayer lunes que tiene la intención de levantar una prohibición sobre admisiones de refugiados a los Estados Unidos y que lo haría hasta el 15 de mayo o quizás antes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
El viernes, el presidente Joe Biden firmó un decreto que limita las admisiones de refugiados este año a un nivel histórico de 15.000, que fue establecido por su predecesor Donald Trump. Este lunes, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que tienen la intención de incrementar ese límite y de hacer un anuncio a más tardar el 15 de mayo. Ella dice que tienen toda la intención de aumentar el límite y hacer un anuncio de eso a más tardar el 15 de mayo. Y ella espera que sea antes. Dice que el presidente sigue comprometido con cumplir el objetivo ambicioso de llegar a 125.000 refugiados para fines del próximo año fiscal. La vocera aclaró además que el anuncio del viernes fue un esfuerzo y un paso importante para revertir la política que prohibía a los refugiados de muchos lugares postularse y entrar a Estados Unidos como partes del Medio Oriente o partes de África. Explicó que como resultado de eso había un número muy limitado de refugiados que llegaron durante la administración Trump.
This was always meant to be just the beginning.
Ella dice que siempre estuvo destinado a ser solo el comienzo. Y en el anuncio que hicieron el viernes, dejaron claro en la determinación presidencial de emergencia que si se alcanzan los 15,000, se emitirá una determinación posterior para aumentar las admisiones según corresponda. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguer.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento de noticias. Y usted ha venido muy profesoral hoy. Eso pinta bien. Eso pinta bien. En la cultura popular usted luce como una maestra.
No es que luzca. Es que fui por muchos años profesora.
Entonces,
por muchos años.
Se te sale por los poros.
No
todavía.
Te voy a contar cuántas cosas he sido en mi vida, pero una de ellas fue dar clases.
¿Y por qué
profesora?
No cancelamos el programa ahora mismo? No, nos ponemos a escucharte.
No, porque hay cosas más interesantes que los oyentes quieren saber. ¿Verdad? En el día de hoy. Sí.
Pero me dejaste ahora pensando con ese bichito de la curiosidad.
Y si le ven la cara a él.
Voy a cerrar los ojos que no me vas a echar gotica.
Si le ven la cara a él, que no es de pasaporte vencido.
Bueno, cuando son las 6:11 de la mañana, un día como hoy, ¡ja! En los controles no me había puesto la música, pero ahora sí me la va a poner. Pasamos a las efemérides. Un día, el día 20 de abril es el día de la lengua china. Mira, pues, qué curioso. Y reconozco que no lo sabía. No. Mira tú. ¿Cómo hay?
Pero qué lo que
te color Radio Rebelde.
¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, es de esos idiomas que dicen que
首先向观众介绍的是
¿Qué cosa?
首先向观众介绍的是风笛，它的演奏者是帕迪莫洛尼， 就是中间那位。Es
un reggaetón chino. Qué bien quedó.
Pues en 1657, un día como hoy, se concede la libertad de religión a los judíos de la Nueva Ámsterdam, más tarde la ciudad de Nueva York.
Nos vamos para Cuba. En el año 1878, José Martí escribe una carta a Manuel Mercado.
Un día como hoy, de 1889, nació Adolfo Hitler en Austria. Todos sabemos quién fue, así que no hay que dar más detalles. Murió un 30 de abril de 1945 en su refugio en el búnker en Berlín, a donde solamente le quedaba ese espacio para mandar todo el vasto terreno que gobernaba. Lo perdió. Uh-huh. Menos mal.
El poder es efímero a veces.
Sí, señor.
El poder se escapa de las manos.
Hay un proverbio.
Allá el que piense que tiene todo el poder en sus manos.
Imagínate tú, si todo lo que estamos hablando y escuchando nos vamos a morir, imagínate tú.
Terrible.
Oye, hay un proverbio que dice, demasiado al este es oeste.
Uh-huh.
Y Hitler se pensó que su...
Bueno, que lo era todo.
Y fue más conservador que la gente de la canción de Raúl Torres, porque Hitler dijo que el nazismo iba a durar 1,000 años y esta gente de la canción 62 mil milenios. Así que querían durar más que Hitler y mira lo que le pasó a Hitler.
Qué utopías. Uh-huh. Así, volvemos a Cuba. En el año 1872 es creada la Logia Cubana Orden de los Caballeros de la Luz.
En 1921 en La Habana el jugador cubano y campeón mundial de ajedrez José Raúl Capablanca derrota al alemán Emanuel Lasker y gana precisamente el título mundial.
En el año 1955 fallece acá en los Estados Unidos el físico alemán Albert Einstein, autor de la teoría de la relatividad, donde dijo que todo es relativo.
¿Qué salud mental tenía Einstein?
Sí, todo es relativo.
Tú sabes que...
Es algo hacia lo cubano, de todo me resbala, más o menos, todo es relativo, teoría. Yo hablando aquí, yo de física no estoy muy dotada, pero hay muchos chistes en cuanto a esto de la teoría de la relatividad.
Tú sabes que hay anécdotas que se hacen de personajes célebres que después de muchos años te dicen, bueno, esto está metido en la cultura popular porque fue verdad o alguien se lo inventó. Pero dicen que Einstein tenía ese abrigo oscuro y siempre daba clases con ese abrigo oscuro y no se lo quitaba. Y un día le dicen, ¿y ¿y por qué usted no se quita este abrigo? Y dice, total, si a mí nadie me conoce. Nada, que pasa el tiempo y hace la teoría de la relatividad, se vuelve famoso y le vuelven a decir lo mismo. Y bueno, ¿y ahora por qué usted no se quita el abrigo? Y dice, ¿para qué si ya todo el mundo me conoce?
Ya todo el mundo me conoce, ya todo es relativo.
Lo menos que importaba era el abrigo. Dicen que eso fue verdad.
Cosas de la cultura popular.
Señor, 6:15 de la mañana, y lo que no es relativo es esa voz dulce de la hija de Viñoli, Carolina Morales Viñoli, que viene a darnos ahora nuestro segmento de ciencia y tecnología. ¿Qué es eso?
WhatsApp, Signal y Telegram. ¿En qué se diferencian y cuál de estas aplicaciones ofrece más privacidad? Mientras Signal y Telegram registran cifras récords de usuarios nuevos, WhatsApp se encuentra en el centro de la crítica por el cambio de sus términos de uso y privacidad. La aplicación de mensajería compartirá diferentes datos de sus usuarios con su empresa matriz Facebook, y que esta podrá hacer lo propio con sus plataformas Instagram y Messenger. Desde que comenzó la expansión de las aplicaciones de mensajería móvil en todo el mundo, la gran pregunta fue, y es por la seguridad de los mensajes que son intercambiados. Las plataformas fueron evolucionando al respecto, y desde hace algunos años que Signal y WhatsApp establecieron el cifrado de extremo a extremo como función predeterminada para todas las conversaciones de sus usuarios. Se trata de una especie de candado que solo el emisor y el receptor del mensaje pueden abrir. En teoría, ni siquiera las aplicaciones en las que se realizó el intercambio pueden acceder a los contenidos de las charlas. Ni WhatsApp ni Facebook pueden leer tus mensajes ni escuchar las llamadas que haces con tus amigos, familiares o compañeros en WhatsApp. Todo lo que compartan quedará entre ustedes, aseguró la plataforma en su comunicado del lunes. Telegram parece tener una desventaja en este aspecto, dado que el cifrado de extremo a extremo solo se activa cuando se usa el modo chat secreto, pero las conversaciones regulares no cuentan con esa función. Las tres ofrecen también una modalidad cada vez más utilizada, conocida como mensajes temporales, en la que textos, fotografías, ubicaciones o documentos compartidos en una conversación se autodestruyen después de un cierto tiempo. La diferencia es que en WhatsApp los mensajes desaparecen en los siguientes 7 días, mientras que en Signal y Telegram se puede configurar el tiempo para que no quede rastro de las interacciones a los pocos segundos. Otra diferencia es que la aplicación, que es propiedad de Facebook, no posee la opción de bloqueo de captura de pantalla para las conversaciones, mientras que sus competidoras sí la incluyen.
Gracias a la bella y dulce Estrellita. ¿Te acuerdas aquel programa Estrellita? Nuestra bella y dulce Estrellita.
Me hiciste acordarme de eso.
Caballero. Bueno.
Yo era más joven que tú, más niña que tú, por supuesto, pero hiciste que me recordara de eso.
6 meses. Y veías carita y todo eso.
No, ningún 6 meses. No me hagas hablar aquí. Vamos.
Bueno, 6 meses multiplicado por un...
Por nada.
En fin. Dale. Señores, seguimos con las efemérides. Un día como hoy, pero del año 1972, aterrizaron en la Luna los astronautas de la misión Apolo 16, la penúltima en visitar la Luna. Hay una carrera ahora por regresar a la Luna, y está metido hasta la empresa privada, el gran Elon Musk, que tiene, tiene una cantidad de dinero que si uno no se pone a contar de dólar en dólar todo el dinero que tiene, se muere y no da tiempo a contarle los millones que tiene este hombre.
Con sus Tesla, ¿los llevará a la Luna?
Pero, ¿tú crees que no?
No, yo no dudo nada de él. A él le han, en buen cubano, le han planchado muchísimos proyectos, pero hay quien todavía sigue creyendo en él. Además, tiene dinero, y cuando tienes dinero y quieres impulsar proyectos locos, también hay personas que, bueno, dicen, bueno, este tiene el capital, vamos a ver de qué va. Eso de los túneles subterráneos y las carreteras subterráneas y todo eso que se le ocurrió hace unos años. ¿Recuerdas toda esa aventura? Incluso yo creo que había venido aquí a Miami también con uno de estos proyectos, pero creo que se quedaron ahí sobre la mesa, sobre el tapete, y no... nada. Él y su pareja... Él está casado con una cantante que hace unos días en las redes sociales, señora, en las redes sociales, ella... sacó una foto donde está de espalda y sus tatuajes son como unas líneas, no son líneas, son onduladas, ondulaciones, y ella dice que esas son señales alienígenas que ella se ha tatuado, esas señales que le llegaron del espacio y que son señales alienígenas. Es una cantante que se encerró durante no sé cuánto tiempo para poder hacer todas las creaciones de su último disco. Entonces son una pareja un poco como que... ¿Cómo? Bueno, ¿rarita?
Bueno,
sí, cada cual, y también hay dinero de por medio. Claro. Puedo encerrarme 6 meses para hacer un disco, no tengo que pensar en nada más. Puedo tatuarme la espalda completa con estas líneas y decir que, bueno, sí que fueron los alienígenas.
Y buscarte el mejor tatuador
del mundo. El mejor tatuador del mundo, ¿no? Y este hombre, bueno, por supuesto que con Tesla comenzó todo, pero de ahí él siempre vive inventando, siempre vive buscando cómo llegar.
Tiene evidentemente un toque de genialidad enorme, y además es una persona que, lo dijimos aquí en un programa, y nosotros no somos licenciados en inversiones ni en economía ni nada de eso, pero el hombre que trabaja toda su vida nunca se va a hacer rico. El dinero es el que tiene que trabajar por uno.
Sí, ha invertido.
Exacto. De hecho, mira, hay tres tipos de personas con respecto al dinero. Cuando tú llegas a un centro comercial como individuo, ¿qué es lo que ve el individuo que llega a un centro comercial que no tiene dinero? Dice, caramba, déjame ver qué restaurante hay aquí para comer porque tengo hambre. Entonces vas al restaurante, comes y te vas de ese centro comercial. ¿Qué hace un individuo que tiene más dinero? Llega al mismo centro comercial que el anterior y dice, caramba, deja ver si yo puedo poner aquí un negocio, un espacio invertir, que esté abierto, o rentar un espacio para poner mi negocio. Ese es el segundo tipo de persona. ¿Qué hace la persona que es rica cuando llega al mismo centro comercial? Lo mira completo y dice, lo voy a comprar, lo destruyo y aquí pongo un hotel de 50 pisos. Entonces, la visión del individuo cambia en función de la cantidad de dinero que tú tienes en el bolsillo, en el mismo lugar. ¿Y qué es lo que hace este señor Bill Gates, Elon Musk, cualquiera que sea multimillonario?
El dueño de Facebook, que ha comprado Instagram, WhatsApp.
Sigue comprando, sigue invirtiendo y él está trabajando en función de poner a prueba sus ideas. Y sus ideas son totalmente revolucionarias y puede. ¿Por qué? Porque tiene dinero.
Por eso es que tú estás así en estos días, porque fuiste a un lugar y dijiste, esto lo voy a comprar y voy a comenzar a hacer algo.
Compré una frita cubana, me la comí.
Y te la comiste y dijiste, se me acabó el hambre. Hasta aquí, ya, sin hambre totalmente. Esa fue tu visión.
Esa fue la visión. Mira, hablando de gente que tiene muchísimo dinero, un día como hoy, pero de 1998, ¿todavía quedará alguna computadora con el Windows 98? Creo que no, pero en California, Bill Gates, el presidente de Microsoft en ese momento, presenta el nuevo sistema operativo Windows 98. ¿Qué te parece?
Muy interesante. ¿Te gustan las novelas de Edgar Allan Poe?
Sí, sí.
Y bueno, él publicó la primera novela detectivesca en el año 1841. Así que no sé cuál fue, tendría que revisar bien.
Recuerdo... El cuervo y el cuervo dijo nunca más, que creo que era lo primerito que te encontrabas cuando
cuando pones Edgar Allan Poe, lo primero que te sale es
el cuervo.
El cuervo, señora.
Y había un cuento, no recuerdo, que tenía que ver con un gato que lo habían encerrado y entonces tapiaban al individuo.
Sí.
Malmström, algo de eso.
Pero bueno, que el cerebro para escribir de esta manera que te seduce, ¿no? Bueno, pues él publicó su primera novela detectivesca en el año 1841.
Y otra que tenía que ver con un péndulo.
El péndulo, sí.
El péndulo.
Creo que se llama así.
Creo que se llama así,
sí, mal no recuerdo.
Imagínate tú, esos libros los sacaron en Cuba, no sé si era Colecciones Huracán, por allá por los años 70 y pico largo, 70 y pico largo, y me los leí todo. Imagínate tú, del 70 y pico a la fecha.
Leíamos muchísimo.
Como ha llovido.
Mucho.
Como ha llovido. Bueno, un día como hoy también, de 1763, en Sevilla, España, se inaugura la Plaza de Toros de la Real Maestranza, que será denominada la Catedral del Toreo. ¿Te gustan los toros?
A ver, es un espectáculo impresionante y hay personas que están a favor y están en contra de esto, tú sabes, ¿no? De la tauromaquia. No sé, quizás iría algún día a sentarme, pero no me gustaría ver. No sé, no llegaría al final. No sé.
Bueno,
te cuento. Atrapar al toro por los cuernos.
Te cuento que yo nada más que he visto una sola corrida de toros en mi vida.
Fuiste a España.
No la entendí, porque claro, para nosotros.
Pero decías, ole.
No, es que cuando iba a decir, oh, ya la E de la anterior oles había pasado. Entonces, obviamente, no la entendía.
No.
Las personas que estaban sentados junto conmigo, eran muchachos que estaban cogiendo un curso de verano de una universidad allá, que eran cubanoamericanos, tampoco lo entendían, ¿no?
Entonces, es muy, muy, muy español, por favor.
A mí me dio gracia porque el tipo está toreando y viene el toro, y el toro hace así, resbala. Y la muchacha que está al lado mío me mira y yo la miro y le digo, quieto en segunda.
Lo llevaron a la pelota.
Y se empezó a reír.
Sí.
Nosotros no entendíamos absolutamente nada.
Y es algo peligroso también. Mira cuántos toreros han muerto de estos animales y no, por favor, no. Hay movimientos que están pidiendo muchísimo que se elimine todo esto. Hay quienes no, porque como quiera, también el torero tiene que vivir, la familia del torero tiene que vivir. Pero
esos toros cuestan carísimo.
Por supuesto, pero es todo un espectáculo, ¿no?
Los crían toda la vida para eso, para un día que los toreen, y son animales extremadamente fieros que cuando están... Después ya me fueron explicando lo que son las suertes,
sí, claro,
y la espada, y las banderillas.
Y dónde poner la banderilla.
Exacto.
Es un arte, es un arte. Es ver a la... Tú lo has visto, lo hemos visto en película, tú lo viste ahí de frente, pero cuando tú lo ves en películas, tú dices, caramba, esto es un arte, porque también este hombre, este torero, pues se ha dedicado toda su vida a perfeccionar este arte de torear, pero no deja de ser a veces un poco macabro.
¿Y qué tú me dices de las corridas de toros estas que hacen en San Fermín y en otros lugares de España, que sueltan los toros por la calle, la gente va corriendo,
sí, pero,
y ponen unos...
Las personas corriendo delante de los toros, pero ¿verdad que hay personas que les gusta soltar la adrenalina de cada manera? Mejor me siento en la barra. Y veo los toros pasar.
Y ver los toros pasar por la barra. 6:27 de la mañana y le damos los muy buenos días a Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilia. Bueno, hablaron que un día como hoy empezó el match Lasker, Manuel Lasker y Capablanca.
Sí, señor.
Sí.
Bueno, y tú sabes que ahí en la barbería en el Paireta había una barbería. Y Emanuel Lasker se quiso dar un tocado de su barba antes de empezar el match. Y entonces él vio que el barbero tenía un tablero de ajedrez y le dijo, ¿a usted le gustaría echar una partida conmigo? Entonces el barbero le dijo, sí, pero usted no tiene cara de ajedrecista. Yo le voy a dar una torre porque usted no tiene cara de ajedrecista. Bueno, y ganó el barbero. Y entonces le dice el barbero, usted ve, le gané, usted no tiene cara de ajedrecista. Y Lasker le dijo, no, el problema es que usted estaba con una torre de menos. Por eso usted ganó. Ahora yo le doy las dos torres y usted pierde. ¡Ah, y usted es un blofista! Y efectivamente, cuando jugaron una red de mate, y acabó con él en un minuto. Dice el barbero, ¿pero usted quién es? Dice, yo soy Emanuel Lasker, el campeón del mundo. Mira, qué sorpresa para el barbero un día como hoy.
Qué anécdota, Lázaro. ¿Qué tropezarse con una persona así y uno no saber? Es inolvidable eso.
Bueno, pues entonces con el barbero tenemos que esta mañana desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste. Un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias que penetra la región central de la Florida como estacionario cerca de las costas de Cabo Cañaveral y sale a las aguas del Golfo de México por el sur de Fort Myers y en el pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la región occidental y el norte central, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste al sur en occidente y centro entre 15 y 30 kilómetros por hora, variables débiles en la región oriental. Hay poles en todos los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Perfiles.
Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Muchísimas gracias a las personas que escriben mucho, poquito o nada. A todos les damos las gracias. A todos.
Así mismo, para los que escriben, pueden hacerlo a tempranitomarti@gmail.com. Recuerden, ahí voy con el promo. Recuerden que estamos en Twitter como @tempranitomarti con el comercial. @tempranitomarti. Estamos en SoundCloud. Nos pueden buscar ahí bajo Radio Televisión Martí. Usted busca el programa Tempranito y después lo puede escuchar. No tiene que levantarse tan temprano. Igual nos puede escuchar en la página en radiotelevisiónmartí.com. Eso si no quiere levantarse para acompañarnos a las 6 de la mañana. Puede escucharlo en cualquier momento.
Exilda, tengo una efemérides aquí que tiene que ver con el mar y con la pesca de un evento terrible que pasó un día como hoy, pero de 1878 en el norte de España, específicamente en el mar Cantábrico, se produjo la conocida galerna del Sábado de Gloria, en el que 322 pescadores murieron ahogados por este fenómeno meteorológico de extrema violencia. Le pregunté a Viñoli,
el especialista,
qué cosa era la galerna, y nos dijo que era un viento de... ¿Tiene que ser en alguna dirección específica o siempre?
Del noroeste, ¿no? Del norte. Aquí viene, yo te lo busqué, pero lo perdí ya de nuevo, ¿viste? No.
Claro, pero un viento repentino, fuerte, y la gente no se lo espera. ¿Y qué hace? ¿Aleja a los pescadores de la costa? Bueno, claro, produce unas marejadas, me imagino yo, enormes, ¿no? Que hace eso sobrar las embarcaciones.
Y también mira la fecha en que sucedió eso. Me imagino que quizás no haya sido...
Sí, 1878.
No haya sido una nave muy sofisticada, un barco muy un tornado en el mar.
Ya empezó ya. A ponerlo a la cubana, una ventolera.
Es eso, una ventolera. Pero es eso, es una ventolera. Pero en la época en que ocurrió...
No, 1878.
No, debe haber sido un barco muy sofisticado.
No,
para nada. Barquito de pescadores.
No se había hecho ni el Titanic. No se había hecho ni el Titanic.
Así que...
6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El preso político Manuel de Jesús Rodríguez lleva más de un mes en celda de castigo en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río por haber denunciado el mal manejo del COVID-19 por las autoridades del establecimiento penitenciario. Yolanda Huerga amplía esta información.
El preso político Manuel de Jesús Rodríguez García ha sido confinado a una celda de castigo desde hace casi 2 meses.
Mi hijo, el día 13 de marzo, lo sacaron de la galera que estaba y lo pusieron en una celda de castigo. Es una celda que no hay ventilación, es una celda cerrada, el sol no llega nunca. En el horario reglamentado, en las 2 horas esas que en el diario que lo sacan al sol, no lo han sacado nunca. Eres un muchacho que padece de asma y está corriendo tremendo peligro allí, está rodeado de COVID. Solo porque él hizo una denuncia y dijo que había COVID allá adentro, y de la forma que se están llevando allí la COVID, es que lo tienen en esa celda trancado.
Denunció su madre, Nilda García Fleitas, desde el tronque de Herradura en Pinar del Río.
Yo no he recibido llamadas de él en todo ese tiempo, y tampoco lo hemos podido ver. Desde que empezó el COVID hace un año, yo no veo a mi hijo. Yo le llevé un saco con comida, según ellos dicen que se la dieron, pero yo no tengo seguridad ninguna porque yo con él no he hablado.
Rodríguez García fue condenado en 2016 a 8 años de privación privación de libertad por los supuestos delitos de desacato, atentado, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires y ultraje sexual.
El delito de ultraje sexual es frecuentemente usado por la seguridad del Estado de acá, de Pinar del Río, para desacreditar a los opositores. Por ese delito fue juzgado también el activista Rolando Cázares.
A pesar de que ya cumplió más de la mitad de su sentencia, las autoridades penitenciarias no le han otorgado el beneficio de libertad condicional establecido en el reglamento de cárceles y prisiones de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mientras se agudiza la crisis en la isla en medio del rebrote del COVID-19, mientras que las autoridades están anunciando la reanudación del turismo internacional en Varadero, Tomás Cardoso tiene la noticia.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó cifras récord de fallecidos diarios en la isla por COVID-19, al tiempo que también las autoridades señalaron que desde el domingo comenzaron a llegar vuelos con turistas rusos al balneario turístico de Varadero. Mientras tanto, aumenta el malestar social por el desabastecimiento, las malas condiciones en los centros de aislamiento y el acoso de las autoridades con la imposición de multas a la población por el incumplimiento de las medidas sanitarias, alertaron cubanos desde la isla. Desde Torrientes, en Jagüey Grande, Matanzas, el activista Alexander Águila Sosa señala que el desabastecimiento es total.
Seguimos la misma situación con la hambruna en este pueblo. Siguen los kioscos que vendían alimentos cerrados.
Eduardo Lázaro Cejas Falcón comenta que la atención es pésima en el hospital La Covadonga y relata el caso de un paciente con Parkinson que no podía alimentarse por sus propios medios.
Un señor que está en la cama 30, este hombre sufrió un coma diabético porque llevaba 2 días tirado en el suelo, orinado, defecado, sin ropa.
10 de octubre es uno de los municipios más afectados en la capital. Allí reside la economista Marta Beatriz Roque Cabello y nos cuenta.
No hay ni siquiera medicina para el tratamiento de las personas que tienen enfermedades crónicas.
Desde el sábado, el periodista independiente Michael Norton, en los Palacios Pinar del Río, se declaró en huelga de hambre en protesta porque a su mamá le niegan la venta de alimentos por ser opositores.
Cuando mi mamá se presenta ahí, hace su cola normal, el individuo le ratifica que no, que en el caso de nosotros no nos vendieran.
Ovidio Martín Castellanos, activista de la Unión Patriótica en Santiago de Cuba, comenta que el desabastecimiento alcanza a las tiendas en moneda libremente convertible.
Las multas llueven a diario y no hay nadie que pueda enjuiciar las violaciones que cometen ellos.
En la Isla de la Juventud hay personas en aislamiento en la escuela secundaria básica La 45. Reporta Marta Pérez del Partido Autónomo Pinero.
Los niños no se sabe desde cuándo no se comen una malanga, no se comen una carne roja, no tienen una fruta, las personas se están muriendo de hambre.
Y en Guantánamo, el activista Henry Cueto Guzmán informa que solo aparecen alimentos y medicamentos en la bolsa negra, en la candonga ubicada en la calle 7 Oeste.
Vale 250 pesos un litro de aceite, un filling de huevo, o sea, 30 huevos vale 300 pesos. La carne de puerco 150 pesos. La gente lo que almuerza es pan y come pan. No hay medicamento. Un bulbo de rosefil cuesta hoy 150 pesos cubanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en Estados Unidos, el reto que plantea la frontera entre Estados Unidos y México continúa siendo el centro del debate político en Washington, en particular cuando se está hablando sobre el límite anual de entrada de refugiados al país. Jacopo Lucci, de La Voz de América, desde la Casa Blanca.
Sigue adelante la crisis inmigratoria en la frontera sur de Estados Unidos, en particular las de los menores no acompañados. Tanto que también el presidente Joe Biden utilizó esta palabra para definir el reto, mientras mencionaba el techo máximo de refugiados anual admitidos en el país, de 15.000, que reflejaría el mismo número aprobado durante la presidencia Trump.
Vamos a aumentar el número. El problema era que el SAR de los refugiados estaba trabajando en la crisis que llegó en la frontera con los menores. No podíamos hacer dos cosas a la vez. Y ahora vamos a aumentar los números.
Con 22.000 menores ya ingresados, según las estadísticas, el gabinete de Biden hasta ahora no había definido la situación como una crisis y la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, aclaró este lunes que el presidente no cree que sea una crisis. Esto cuando más de 170.000 migrantes fueron detenidos por el Servicio de Aduanas y Fronteras en marzo, un récord en los últimos 15 años que animó a los republicanos en Washington, quienes criticaron duramente a la administración demócrata. En la búsqueda para bajar el tono intervino incluso el expresidente de Estados Unidos, George Bush Jr.
Quiero decirle al Congreso, por favor, dejen de lado toda la retórica dura sobre la inmigración. Por favor, deje de lado el tratar de ganar puntos políticos a ambos lados. Espero poder ayudar a establecer un tono más respetuoso sobre el inmigrante, lo que puede conducir a una reforma del sistema.
Reformas de inmigración que por ahora en el Capitolio parecen un objetivo aún lejos de ser logrado.
La vocera de la Casa Blanca, Psaki, habló sobre el límite de refugiados y fue muy clara al explicar que el techo actual no es lo máximo y que una vez alcanzado se podrá aumentar si fuera necesario. Además, dijo que para el 15 de mayo se hará un anuncio sobre el máximo número efectivo de ingresos. Ahora, indicó la secretaria de prensa, Estados Unidos es un país que da la bienvenida a los refugiados. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana, está escuchando Radio Martí, el programa Tempranito y de Mañana. Estaba viendo estos informes sobre los precios de las cosas en Cuba. ¿Tú sabes lo que es $150 una libra de carne de puerco?
¿Y el cartón de huevos?
Espantoso.
Espantoso. El aceite, todo, todo está perdido. Todo está realmente perdido.
Imagínate tú que entre todas estas efemérides que estaba mirando que en Barcelona, en uh-huh. España, una mujer, un día como hoy, en el año 1990, dio a luz sextillizos. Uh-huh. Sextillizos, o sea, seis muchachos. Si esa persona, esa señora, no hubiera dado a luz en Barcelona, sino que hubiera dado a luz en Camajuaní.
En primera la sacan por el periódico local de claro. Camajuaní. En segunda va el secretario del partido de Camajuaní. Y la felicita por ese parto tan exitoso, pero hasta ahí las clases.
Después saqué la cuenta, cuando tenga que comprarle a cada muchacho una libra de carne de puerco a 150, 150 por 6 son 900.
Uh-huh. Así mismo, y cuando los chicos cumplan 7 ¿Eh? Años, que ya no hay vasito de leche y tú lo tienes que buscar por la izquierda.
Entonces,
¿Cómo se te complica el panorama?
¿Cómo se le complica el panorama a una persona? Imagínate tú, si cuando tú tienes uno, dos, tres hijos en Cuba, es difícil darle alimento y todas las demás cosas, que la manutención de un muchacho, si tienes seis.
Imagínate, Jaco, yo siempre hablo aquí de cómo los cubanos han ido perdiendo el miedo, aunque sea posteando una foto en una red social. Un cubano, un cuentapropista, no está ganando mucho en estos días, está todo complicado. Le aplican una multa de 2,000 pesos, moneda nacional, y él pone entonces la foto de sus dos hijos pequeños con sus chancleticas rotas totalmente. Y dice, esos 2,000 pesos que pensaba invertir, 2,000 pesos, ¿sí? Invertir en comprarle chancletas nuevas a mis hijos, los tengo que pagar ahora en una multa. ¿Mm? Y así las
Qué
cosas.
Pena.
Así las cosas. Quizás las personas que no sean cubanos nos estén escuchando y estén diciendo en este momento, pero qué difícil lo están poniendo todo ello. No, pero es verdad, es así. Esa señora le dan un diploma, le dan un búcaro de yeso por cumplir con la superpoblación cubana, que las mujeres en Cuba no quieren parir, y por gracia y cosas de la vida, son seis, van, le dan un diploma, hacen un acto de reafirmación sí, claro. paritoria.
Ahí vienen seis pioneritos.
De reafirmación paritoria, le aplauden que haya dado más cubanos para el sistema y punto, ahí se acabó todo.
Se acabó la historia.
Se acabó la historia. Se acabó
para la gente que dice, bueno, no sé, no entiendo los miles de pesos, no entiendo. Bueno, usted tiene que tener varios salarios mensuales para poder pagar el agua, la luz, las chancletas, una tina de helado y una llave de paso que se le rompió. Uh-huh. Para esas cosas
básicas.
Vamos, usted tiene que tener básica. Varios salarios mensuales, pero varios salarios mensuales.
Te iba a preguntar ahorita y te dije que te tenía algo muy interesante, algo que me llamó la atención. Y son estas plataformas, señores, change.org. Ahí tú pides.
Pensé en zapato. Como
no,
en
¿qué zapato? Bueno, no. Quizás podamos tener un zapato para utilizar en este momento para esto que voy a contar. estas plataformas, señores, usted tiene, vamos a decir, usted quiere cambiar algo, usted quiere impulsar algún proyecto, usted quiere recaudar dinero para un amigo, para un familiar que está enfermo, usted puede utilizar ese tipo de plataforma que se llama change.org. Ahora, ¿qué tiene de interesante esto que se está pidiendo en esta plataforma? ¿Has ido a algún museo de cera?
Sí.
¿A cuál fuiste?
Al de España, Museo de Cera de Madrid.
Bueno, en Nueva York hay uno. En Nueva York hay una figura que están pidiendo los cubanos quitarla. Vamos a dejarlo y después seguimos.
¿Será la Viñoli?
Después seguimos.
6:44 de la mañana. Tiempo del comentario Tu Salud en Tus Manos con la doctora Maritza Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Maritza Fuentes y sea usted bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de no acudir al baño con frecuencia o más bien casi todos los días? Pues sencillamente la acumulación de 6 libras de heces fecales en su abdomen. Y esta podría ser la causa por la cual usted pudiera notar que si no está yendo al baño con frecuencia, sencillamente el abdomen se inflama y quizás se vea con más peso. Y este peso no sea causado por sencillamente solamente grasa, sino por el hecho de no desinflamar el abdomen con el solo y el simple hecho de acudir al baño. Las causas son múltiples. Por ejemplo, el estrés está como en una de las primeras en la lista, ese estrés que ha llegado y que muchas veces nosotros no sabemos cómo controlarlo. Una de las consecuencias que pudiera ocasionar el estrés es el estreñimiento, o sea, el no acudir al baño con facilidad. También el hábito de fumar. Algunos medicamentos llamados analgésicos, esos que se utilizan para aliviar los dolores, el no comer suficiente fibra. ¿De dónde proviene la fibra? Bueno, de las frutas y los vegetales en su gran mayoría. Así que las consecuencias de no acudir al baño, además de producirle inflamación intestinal, aparentemente gordura y retención de líquido, puede acarrear con el tiempo diagnósticos médicos y clínicos. ¿Cuáles? La colitis inflamatoria del intestino, también la enfermedad de Crohn. Y a largo plazo, si no se trata y se detecta a tiempo y se aplican las medidas de prevención o el consiguiente tratamiento, pues pudiera ocasionar cáncer de colon. Así que le invito, por favor, a que trate de reeducar biológicamente su sistema intestinal para que trate de ir al baño lo más frecuente posible, todos los días. Y esas personas que van más de una vez al día, felicidades. Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Bueno, acabas de felicitar a Viñoli, gracias Viñoli, me dice por aquí por interno, así que le paso las felicitaciones a la doctora Maritza Fuentes.
No, yo me voy a quedar calladita. Ahí vamos, esta petición que está pidiendo.
Déjame mirarte porque del otro lado me están mirando de una manera muy...
Yo sé, así que vamos a seguir con esta historia. Esta plataforma change.org están pidiendo retirar la figura de cera. Y Teudy se ganó el premio porque Teudy me dijo por interno. ¿De quién? De Fidel Castro, por supuesto. Están pidiendo quitar la figura de cera de Fidel que está en el Museo Madame Tussauds de Nueva York, acá en Estados Unidos. Esto es una plataforma que se llama La Esquina de la Libertad y es un grupo que se llama Rescatando Cuba. Y ellos consideran que la figura del innombrable número uno es una gran ofensa para las miles de víctimas del régimen de ellos y un elogio a la maldad. Explican que para el que no entienden, ellos explican por qué están pidiendo esto. Por 62 años el pueblo ha sido víctima del sistema comunista y etcétera, etcétera. Las desapariciones constantes aún ocurren en la isla, así como los accidentes provocados, las muertes sospechosas y la inoculación de enfermedades mortales a aquellos que se manifiestan abiertamente a un criterio opuesto al de la dictadura. Para millones de cubanos, la figura de Fidel tiene el mismo significado que tiene Hitler para los judíos. y bueno, por ahí para allá. Siguen explicando por qué ellos están pidiendo que se quite esta figura. Más de 500 personas ya han firmado la petición. No sé cuánto están pidiendo. Tiene que llegar un límite para que esta petición se haga firme hasta el cierre de esto que les estoy contando. Ellos hablan de los millones de cubanos que han sido forzados a emigrar, de los que han perdido la vida en el mar, de la cantidad de presos políticos que hay en Cuba, de cómo en Cuba no se respetan los más elementales y universales derechos humanos, y que todo comenzó, y no bailando, sino en el año 1959. Y bueno, lo ponen con la figura de este señor, con la figura del dictador Fidel Castro Ruz, que está en este museo de Nueva York. Esta figura de cera están pidiendo esta plataforma que se llama La Esquina de la Libertad y el grupo Rescatando Cuba, que la quiten, que la eliminen totalmente de este museo. Es un elogio a la maldad, así dice el inicio de esta petición. Así que ya saben, los que están por Nueva York o los que están más por acá y quieran firmar para ayudar a retirar la figura de cera de Fidel Castro del Museo Madame Tussauds de Nueva York, pues pueden hacerlo en esta plataforma change.org, que está liderada por La Esquina de la Libertad.
Pues me parece muy bien. No sé a quién se le ocurrió hacerlo, pero bueno, no lo culpo él, porque a lo mejor tiene la visión equivocada de la historia, y esa visión edulcorada de tú sabes, para qué caer en esos detalles,
sí,
pero...
¿qué pasa? En estos museos generalmente ponen las figuras de todos los que en algún momento marcaron para bien o para mal un punto en la historia.
Sí, pero nosotros somos cubanos y nosotros lo sentimos de la misma manera que el pueblo judío dice, pero ¿cómo tú vas a meter a Hitler aquí, o a Mussolini?
Los que van de visita, los cubanos que van de visita a este tipo de museo y ven esta figura, y pues por supuesto que les impacta y dice, no lo quiero ver más, yo quiero seguir visitando este lugar, pero yo no quiero ver más esta figura. Así que están en todo su derecho de pedir que la quiten, que quiten esta figura de Fidel.
Si te vas a España, muchos españoles no quieren tener recuerdos de Franco.
Así mismo.
Entonces sí, nosotros tenemos que aguantarnos la figura de este señor.
Así que nada, cosas que piden por ahí. Como estuvieron pidiendo también que quitaran el nombre de Plaza de la Revolución, y por unas horas pudieron cambiarle el nombre y ponerle Plaza de la Libertad, hasta que Google dijo, no, esto no se llama así, déjame volverle a poner el nombre. Pero nada, son pequeñas victorias. Durante unas pocas horas, pues tuvo otro nombre, la Plaza de la Revolución. Bueno, quizás tengan pues un final feliz esta petición que están haciendo.
Ya cambiará, porque nada es eterno. Nada. Demasiado al este, eso es.
Lo que te digo, allá el que se piense que tiene todo el poder en sus manos por toda una eternidad.
Exilda, ¿te gusta pasear en barcos grandes, cruceros, así por mares desconocidos, y respirar ese aire de mar, pararte en la proa y
depende
que te
toquen
la canción?
Depende de la temática del crucero, sigue.
¿Estarías así dispuesta a ponerte en la proa del crucero?
¿Tipo el Titanic?
Sí.
No.
¿Quién te gustaría que te esté aguantando los brazos?
Pero si tú lo sabes.
Alejandro Sanz.
Claro.
Ah, Alejandro Sanz. Después te voy a contar qué le pasó a una gente que andaba en un barco así. 6:52 de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Axilda.
Buenos días.
Por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Edenio, tengo aquí un saludo para ti, y están pidiendo una petición para el programa Al Duro y Sin Guantes. Necesitan el correo para escribir al programa. ¿Lo tienes ahí a mano?
Ahora mismo no, pero para
bueno,
la próxima,
pero tenlo sí. Presente para que lo digas al aire del programa Al Duro y Sin Guantes.
Claro, ahora que, bueno, Pepito Lacayo y el olímpico Rafael García Toledo son los encargados de Al Duro y Sin Guantes.
Ah, mira, la petición era para ti, pero bueno, okay, gracias.
Pero bueno, vamos a darle el correo.
Okay.
Y vamos a darle una noticia que ya casi está llegando se está acercando, ¿no? Y está llegando al final la preparación de Islandi Lara, el cubano que fue campeón mundial amateur, aquella historia de Guillermo Rigondot y Lara cuando se fueron de la delegación cubana en el 2007 en los Panamericanos para buscar oportunidades a nivel profesional, y ambos han sido campeones mundiales y son campeones mundiales. En el caso Lara, es el actual titular del orbe de la Asociación Mundial de Boxeo en las 154 libras, pero el Guantanamero decidió subir 6 libras de peso corporal y ahora va por la corona de las 160 libras, o sea, el peso mediano, contra Tomás Lamana, combate pactado a 12 rounds que se va a efectuar el día 1 de mayo próximo en Carson, California, cartel en el cual va a regresar al ring el mexicano-americano Andy Ruiz contra otro norteamericano de origen mexicano, Chris Arreola, quien ha combatido 3 veces por la corona mundial, pero siempre perdió hasta ahora. Y en el caso de Andy Ruiz, bueno, regresa después de una ausencia del ring de casi un año, bajó de peso corporal, todo el mundo conoce que su peso corporal ronda las 275, 280 libras, pero bueno, se está comentando que ha bajado a 240, 240 y pico, y está muy bien físicamente Andy Ruiz. Y bueno, Lara, que continúa entrenando fuerte en Houston, y ya tan pronto como a finales de esta semana estará viajando a California para ya estar listo para el combate de este 1 de mayo contra La Mana, un peleador que tiene buen récord de 30 victorias con 4 derrotas y un empate. El muchacho acumula 12 triunfos por la vía rápida, es de New Jersey. Y en el caso del cubano Erislandi Lara, su última derrota fue contra Jared Hur, el norteamericano, el 7 de abril del año 2018 en Las Vegas. Después empató su pelea contra Castaño, pero ha acumulado victorias contra Ramón Álvarez, el hermano del Canelo, y contra Greg Vendetti. Esto fue el 29 de agosto del año 2020, la única pelea que realizó el cubano Lara en el pasado año difícil por la pandemia, aunque en el 2021 lamentablemente la situación sigue bastante crítica, pero mejorando en algunos países por la situación de la vacuna. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, bueno, ayer, con la excepción del partido pospuesto entre Oakland y Minnesota, el resto se jugaron. El equipo de los Medias Blancas de Chicago perdió su partido ante los Medias Rojas de Boston con marcador final de 11 carreras por 4. San Francisco derrotó al Filadelfia 2-0. Gausman lo ganó. San Luis, en un festival de batazos, 12-5 al equipo de Washington. Tampa derrotó al Kansas City 4-1. Los Angelinos sucumbió ante el Texas 6-4. Seattle 4-3 a los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, en el caso del Milwaukee, que logró éxito ante el San Diego 3-1. En la jornada de ayer lunes, ningún cubano salvó y nadie ganó. Hoy martes, bueno, una cantidad increíble de partidos en la continuación de las grandes ligas de béisbol. Y el cubano Carlos Rodón, que en su anterior partido dio unos hino run, estará en el montículo hoy martes por el equipo de los Medias Blancas de Chicago a las 6:10 de la tarde hora de Cuba contra los Indios de Cleveland. Así que esperamos otra buena labor de el cubano americano Carlos Rodón. Y bueno, de los extranjeros, veremos a Jesús Luzardo, también estará Luis Castillo, y de Asia estará lanzando Shohei Ohtani, el bateador pitcher por los Angelinos de Los Ángeles, a las 9:38 de la noche ante los Vigilantes de Texas. Y bueno, por último, quiero señalar que anoche perdió un tremendo partido el equipo de Milwaukee ante Phoenix, y el cubano americano Brook López realmente no se destacó, 7 punticos. Después ampliaremos el tema a las 7:52. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Cuántas libras pesa usted?
Bueno, yo estoy pesando ahora una 117.
Entonces usted es un gallo.
¿Seguro que yo soy un gallo?
Claro que sí.
Y entonces, ¿por qué Rudecindo dice que yo soy un gallina?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 en punto de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Exilda, te decía lo del bar. ¿Sabes por qué? Porque entre todas las efemérides que todavía quedan por mencionar de hoy, que han pasado muchísimas cosas, un día como hoy, pero del año 2008, en el Océano Índico, a 852 kilómetros de la costa de Somalia, los piratas somalíes secuestraron un pesquero español, Playa del Baquio. El cautiverio de estos pobres españoles duró 7 días. Y cuando uno piensa en los piratas, uno dice, bueno, los piratas de hace siglos.
Estos son nuevos.
No, esto no es la película de Hollywood, que además fue hecha sobre un hecho real. No, en las costas de Somalia, los piratas somalíes van en lanchas. De hecho, hay muchísimas imágenes en YouTube que usted lo puede ver. Y si usted no está bien armado, te llegan por un lado, te llegan por el otro, te suben al barco, te secuestran.
Qué miedo.
Y después piden rescate por ti. De hecho, hay gente que, bueno, han tenido que pagar si no los matan. El capitán Filiberto, dice Viñoli. Es espantoso, espantoso. Muchos de estos barcos grandes, ya la gente van armados y van preparados con... Primero le lanzan chorros de agua.
Sí, a es presión. Una zona de guerra, prácticamente.
Exacto, pero qué terrible que caigas
en manos de alguien en este siglo. Que no te secuestren, porque no vamos a poder reunir la recompensa acá.
Bueno, pero me pueden intercambiar, a lo mejor, no sé, entregan a Teudi por mí,
pero ¿por qué
a Lázaro quiere... Domínguez.
¿Pero por qué? ¿Por qué, Teudi el Magnífico? Eres muy mala persona.
No, ¿tú quieres que los piratas me secuestren a mí?
Que te lleven a ti, que te lleven.
7:02 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, y estas son las informaciones. Al mediodía de ayer lunes, fue liberada la periodista independiente Mari Carla Ares tras pasar más de 3 horas arrestada por intentar llegar a la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja. Ares, quien colabora con el medio de comunicación comunitario Amanecer Habanero del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, ofreció a Radio Martí los detalles de la detención.
Sobre las 9:30 de la mañana, más o menos, me dirigí ahí a la sede. Iba a hablar algunos temas con Luis Manuel. Yo pasé, ellos se dieron cuenta. Después, cuando me intentaron mirar para atrás, les dije por qué, que me estaban mirando. Ellos me explicaron que yo había interrumpido un cerco policial que ellos tenían hecho. Y yo les dije que en ningún momento ellos me dijeron nada, de que yo no podía pasar. Entonces, ahí me dijeron que me tenían que llevar detenida. Me tuvieron 3 horas en una patrulla sentada en la estación del cerro. Me llevaron hasta el cerro. Y ahí, entonces, después de 3 horas en el carro encerrada, debajo del sol, con las puertas cerradas, ellos estaban afuera, me dejaron a mí adentro con el sol, el calor y el nasobuco puesto, que me estaba asfixiando de adentro. Entraron a la estación de policía, ahí se sentó a hablar conmigo un tal oficial Ernesto, que más que una entrevista que me hizo fue un interrogatorio, porque me preguntó de todo, y qué relación yo tenía con Luis Manuel. Él me dijo que no me quería poner una multa, le dije que una multa yo no iba a sentir que me lo pusieran, porque si ellos me hubiesen alertado antes, que yo no podía pasar, bien, pero que a mí eso me dijeron nada. Y me dejaron entrar y a mediación de cuadras me viraron para atrás. Me dijeron que si lo volví a intentar, que si yo me seguía hablando, ¿no?, con Luis Manuel y él se interesaba por la causa animalista, ya eso iba a ser un problema, porque entonces iba a aparecer dinero de donde no lo había para la causa animalista, y sí me amenazaron con eso. 1:50 más o menos me llevaron hasta la Virgen del Camino y ahí era donde ellos me iban a dejar.
Asimismo, Casanella denunció que le cortaron a su esposa y a él no solo el servicio. El bioquímico y activista Óscar Casanella denunció que desde el 15 de abril hay un operativo permanente de 24 horas de la policía política en casa de su madre, en la calle San Juan Bautista, número 78, entre 35 y 37, Nuevo Vedado, en Plaza, en La Habana. Casanella realizó esta denuncia durante una transmisión en vivo a través de Facebook y donde también rechazó las conclusiones del Congreso del Partido Comunista de Cuba por no incorporar los cambios propuestos por las diversas organizaciones de la sociedad civil.
Ahí están, ahí en casa del español, el que me debe vigilar. No sé cuántos habrán en total, hay varias motos. Ellos parece que están también, ellos también están cansados. Están día y noche, hay como 2 turnos y también he visto uno que les trae merienda y comida. Vienen una motito, voy a poner unas fotos para que sepan. Los vecinos están también quejándose porque, nada, por el estado de vigilancia este, no es agradable para nada tener unos tipos ahí día y noche, incluso después del toque de queda. Están ahí por la noche y es altamente desagradable. Es una cosa surrealista lo que uno vive en este país. Todavía tengo vigilancia y que la vigilancia también está cansada. Yo realmente estoy muy ansioso, muy, muy desesperado y realmente el escuchar lo que se dijo en el Congreso me llena de indignación y de pesimismo porque vemos que el PCC no va a solucionar los problemas de Cuba ni tampoco quiere quitarse, echarse al lado y dejar que la sociedad cubana arregle el país.
Y en Estados Unidos, una petición para retirar la figura de cera de Fidel Castro ubicada en el Museo Madame Tussauds de Nueva York fue lanzada en la plataforma Change.org. Integrantes de la iniciativa La Esquina de la Libertad y del grupo Rescatando Cuba idearon la petición porque consideran que ver a Fidel Castro en cera es una gran ofensa para los miles de víctimas del régimen comunista de Cuba. Dijeron que por 62 años el pueblo cubano ha sido víctima del sistema comunista, donde hubo fusilamientos y crueles torturas a personas inocentes, cuyo único delito era pensar diferente. Cerca de 400 personas han firmado en Change.org la petición. También en Estados Unidos, la campaña de vacunación se ha extendido a toda persona mayor de 16 años. El informe lo tiene José Pernalete.
Las autoridades de salud pública a nivel nacional informaron que entra en vigor la vacunación contra coronavirus en adultos mayores de 16 años de edad. Este siguiente nivel de la campaña de inmunización en Estados Unidos forma parte de la estrategia de acelerar la aplicación de las dosis en todo el país para contener, sobre todo, la diseminación de mutaciones del virus potencialmente más contagiosas que su forma original.
Más de un tercio de la población de Estados Unidos ha recibido al menos una dosis y más de un quinto de la población está completamente vacunada. Pero debemos continuar vacunando a muchas más personas. El aumento de tendencias y casos, hospitalizaciones y muertes son muy preocupantes y pueden amenazar el progreso que ya hemos logrado.
Por otra parte, hay una cuenta regresiva prevista para el final de la semana a fin de evaluar la evidencia científica sobre los efectos negativos de la vacuna Johnson & Johnson, uno de los 3 fármacos autorizados por la FDA, pero que fue suspendido por su presunta vinculación con el registro de coágulos en personas que lo recibieron.
Entonces creo que debemos tener cuidado. No teníamos suficiente información para imponer una restricción limitada desde el principio. Cuando obtengamos más información, y de eso es de lo que hablaremos el viernes, tal vez para cuando llegue el viernes dirán, ok, lo hemos investigado. Aquí están algunas de las restricciones. Pero creo que habría sido demasiado pronto imponer restricciones sin investigar más profundamente.
José Perralete, Voz de América, Miami.
En Colombia están intentando las autoridades recuperar la zona del municipio de Argería, en la cual están asentados grupos de guerrilleros que se dedican al narcotráfico. Los detalles con Federico Fulleda.
Fuerzas militares reforzaron las operaciones en el municipio de Argelia, uno de los mayores productores de coca en el sur de Colombia, para recuperar el orden público y destruir las siembras ilegales que están bajo control de los guerrilleros de la FARC, que el viernes atacaron a las tropas y en el enfrentamiento murieron 14 insurgentes llamados cultivadores. El comandante de la Brigada Sur del Ejército, general Marcos Mayorga, al denunciar la situación de Argelia, región de reservaciones indígenas, manifestó:
en Argelia hay 4.500 hectáreas de cultivo de hoja de coca y una cantidad incontable de laboratorios para procesamiento de la misma, que producen más o menos 45 mil millones de pesos de ganancias anuales, lo cual es el combustible de la guerra. Allá las FARC, antiguas FARC, les dio por recuperar ese territorio y lanzaron un frente llamado Carlos Patiño. El problema es narcotráfico, rutas ilegales y producción de coca, que nos da unos réditos impresionantes para seguir financiando la guerra.
El mismo oficial precisó que en esa zona de cultivos ilícitos libran una guerra las reorganizadas FARC y el ELN, así como bandas de delincuentes organizados. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Bueno, ¿qué te parece, Exilda, que el compañero, quien tú sabes, ahora va a engordar más porque como tiene otro puesto, ¿eh?
Un puesto a dedo.
¡Qué barbaridad!
Un puesto a dedo. Aquí estábamos comentando, señores, por supuesto, la culminación de ese congreso número 8, con tantos bombos y platillos, donde el cuartico... ¿Cómo sigue, Jaco?
Igualito.
Igualito, con algunos cambios, algunos...
Y las guayaberas apretadas,
sí,
que se saltan los botones.
Sí, algunos ajustes cosméticos, si pudiéramos
¿Tú has visto algún cubano del pueblo con una guayabera apretada porque le queda grande, digo, chiquita, porque la barriga no le cabe?
Para nada. Bueno, ahí está el señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, designado como primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba. A muchos les está llamando la atención, bueno, sí, que los militares empresarios han heredado pues este Partido Comunista histórico, así que vamos a ver, un congreso donde se ha llamado a la continuidad, por sobre todas las cosas, continuidad, esa es la palabra. Y estábamos hablando aquí del ordenamiento no ordenado y este señor que parece que no ordenó nada, porque no está.
Bueno, a las pruebas me remito.
No hay nada.
A las pruebas me remito. Hace un tiempo atrás la libra de carne de puerco estaba a 100, ya va por 150. El dólar sigue subiendo de precio, uh-huh. Quitaron el CUC, el peso se devalúa, le cobran a las personas casi un tercio del salario del agua, el otro tercio la luz. Entonces, si tienen que pagar esos precios por medicinas y roturas, es lo que estábamos diciendo, cuántos salarios mensuales hacen falta para hacerle frente a todas las necesidades, más el atropello, porque si usted tuviera mangos en el patio de su casa y puede ponerse a vender mangos frente a su casa a peso, a dos pesos, uh-huh, al precio que usted quiera,
sentado en un banquito,
y no vienen a quitarle los mangos y a incautarle el dinero, la gente sería un poquito más feliz, pero así demasiado bien. El este es oeste. Un día ellos se van a dar cuenta, porque se piensan que tienen el rábano por las hojas y nunca se les va a caer.
Por favor. Estábamos hablando, por supuesto, de Marino Murillo, señores. el jefe del ordenamiento, que no ordenó absolutamente nada. Y nada, las personas también, bueno, los que han sido difamados por este periodista que se llama Humberto López, pues han dicho, bueno, Roma paga muy bien, porque este periodista es un nuevo miembro del Comité Central del partido. Por ahí hay una foto donde se ve a este hombre pues limpiando su carrito muy flamante y llenándolo de gasolina en medio de toda la situación que está viviendo el país. Nada, este periodista que se ha dedicado a descalificar todo lo que sea oposición dentro de la isla, pero que se ha ensañado muchísimo con la gente de San Isidro, con la gente del colectivo 27N, pues ya, mira, ya tiene ahí, ahora es de la nómina del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Ya le está realizado, ya le está feliz.
Ya, y que viva sus 5 minuticos de fama y de gloria, porque todo eso viene con fecha de vencimiento, aunque él no lo quiera entender así. 7:14 de la mañana en Radio Martí.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado: "Los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán. Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán". La República Popular China ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del Mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley. El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al Mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Verissimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo: "Con 2/3 del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante, es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar". El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que "nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico. Y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán democrático". Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. "Los Estados Unidos", dijo Price, "mantiene sus compromisos como se describe en los 3 comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las 6 garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región".
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete, 7:17 de la mañana. ¿Qué te parece?
Nada, tenemos un saludo acá de Miguel desde Georgia y dice que te tiene una guayabera ahí todavía en su paquete, que si tú quieres usarla.
¿De dónde es la guayabera?
Bueno, no sé de dónde, pero Miguel está en Georgia y te dice que tiene una guayabera que te la puedes regalar, pero que no sabe si te va a cerrar bien o si te va a quedar apretadita.
Yo uso la 32 de cintura.
Sí, multiplíquelo, Miguel, multiplíquelo. Gracias por escucharnos. Mejor usted guarde su guayabera para una ocasión especial. Y por favor, porque esa quizás... Ah, esa no le va a servir. El cubano de Finlandia. Esta risa mía es por el cubano de Finlandia.
¿Qué dice el cubano de Finlandia?
Dice, nos ha mandado una foto y dice, esta es una acelga microjet. ¿Ustedes saben la acelga de él? Bueno, dice, esta acelga es microjet. Pero niño, ¿ya tú estás almorzando? A esta
pero
hora.
¿En Finlandia qué hora es ahora, Jake?
Pero, ay, niño, pero que, pero por favor, son las 7 y 18, no me puedes mandar esas acelgas acá así, de esta manera. La una de la tarde, pero Viñoli, pero no, que no me mande esa foto. ¿Cómo va a ser eso? Aquí estamos nosotros que no hemos podido ni desayunar. La acelga tiene unas cebollitas por encima, la acelga tiene al lado unos tomates y la acelga es, señores, la acelga es...
Él tiene problemas en la garganta.
Fíjate que lo estoy agrandando. Ay, 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 Dios mío. Tiene arrocito y es como...
Vegetariana.
Y de es postre, vegetariana.
Y de postre un duro frío de fanguito.
Y de postre tenemos merengue.
¡Ay, tremenda hambre!
Terrible.
Duro frío, fanguito.
Esa es la vida, ajá. Comer, el cubano de Finlandia puede comer acelga o puede comer bisteces o puede comer lo que quiera.
Tú sabes que el cubano de Finlandia está acabando. ¿Te acuerdas de aquel derrame de petróleo que hubo en el Golfo de México cuando la plataforma de Deepwater Horizon se explotó? Bueno, fue un día como hoy del año 2010, señores. Fue esa plataforma de la empresa BP, British Petroleum, se hundió dos días después de un incontrolable derrame de petróleo. El propósito de esta torre en el medio del Golfo era perforar, por supuesto, pozos de petróleo en el subsuelo marino y había sido arrendada a BP en septiembre del año 2013. El tema era que era una plataforma, una de las más grandes del mundo, decían que era de quinta generación, semisumergible, y los taladros pues perforaban el lecho marino, mientras que otro tipo de torres y otras plataformas eran utilizadas para sacar el petróleo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que hubo una explosión el 20 de abril del año 2010 en esta plataforma. En total murieron 11 personas. Como dije, posteriormente se derramaron aproximadamente unos 4,9 millones de barriles de petróleo, o sea, unos 210 millones de galones estadounidenses, y si lo quiere medir en litros, pues aproximadamente unos 780 millones de litros. Todo este petróleo fue derramado en las aguas del Golfo de México. Hasta la fecha se calcula que sea el vertido de crudo mayor de la historia de los que han sucedido accidentalmente, y fue un gran peligro para la flora y la fauna. Afectó, bueno,
el ecosistema.
Varios estados de Estados Unidos, de México, las aguas negras, aquello fue tremendo, y recordamos muchísima gente que les pagaban salarios astronómicos para que fueran a trabajar, ayudando al limpiado de este petróleo en el Golfo de México. Eso fue, pero espantoso, espantoso. De esos errores que tú dices, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó este accidente? Y además que estés en una plataforma que está casi que, bueno, sí, está flotando.
Está
semisumergible,
sí,
está en el medio del Golfo, y tú dices, ¿a dónde voy? Porque lo hemos visto.
¿Cómo salgo de ahí?
¿Cómo sales de ahí? Uh-huh. ¿Cómo sales de ahí? Y fue horrible, horrible. Un día como hoy.
Cosas que pasan.
Sí, señor.
Cosas que pasan. Mira, tú que estás hablando de efemérides, y bueno, estás hablando de esto para el que le gusta la arqueología. En el año 2005, un grupo de arqueólogos estadounidenses y egipcios descubrieron la mayor necrópolis de la época predinástica de Egipto. Databa de hace 5.600 años, y esto está al sur del Cairo, recibe el nombre de Hieracompolis.
¿Hieracompolis?
Hieracompolis, no, Hieracompolis.
Hieracompolis. Bueno, tú sabes que me llamaron gente que...
Me llamaron gente. A pesar de haber cambiado tu número telefónico.
Te
persiguen.
¿Ustedes se acuerdan de aquella película Historia de Amor de Ryan O'Neill y Ally McGraw? Bueno, Ryan O'Neill está de cumpleaños hoy. Caballero, 80 años cumple Ryan O'Neill. Nació en 1941. Esa película era una película que vimos hace muchísimos años, hace décadas. Una historia, bueno, el título lo dice todo, historia de amor. Eran jovencísimos los actores. Ally McGraw era una muchacha, qué sé yo, Viñoly lloró mucho con esa película, pero bueno. Así que saludos a Ryan O'Neill. ¿Te acuerdas, Viñoly? Se enamoró de esa película.
¿Él era parte del elenco, Viñoly?
No, él le gustaba la perrita Lassie. En 1949 nació Jessica Lange, la actriz, famosísima actriz americana. ¿Saben en qué película debutó Jessica Lange? En King Kong, de 1976. King Kong, la del 76, la que pusieron en Cuba con Jeff Bridges. Tienes el tema de Jessica Lange. Sí,
¿no? ¡Te muerde, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla!
Pues esa película de King Kong, ahí fue el debut de...
Ni le hice caso.
hizo el debut Jessica Lange. Jovencita, bella, gritó mucho durante la película, pero claro,
bueno,
King Kong se la quería comer. También me llamó por teléfono que está de cumpleaños hoy.
Cuando tú ves una película como esa, como a King Kong, pero esas primeras versiones que nos asustábamos por eso.
Claro, pero es que no había otra cosa.
No había otra cosa, señores, y cómo ha cambiado toda la tecnología en el cine, ¿no? Cómo se ha desarrollado el cine.
Pero mira, Tiburón estaba muy bien hecha para la época. Tiburón creo que fue del 74, la primera versión, y Tiburón estaba muy bien hecha.
¿Tú fuiste a ver Cujo?
Sí, El perro asesino, sí.
Que uno, las colas que se hacían para ver esa película.
Sí, que el tipo cuando llega a la casa diga, para, viene un descapotable, mijito, pero con el perro ese que se mete por el ojo una aguja, todo va a venir un carro descapotable.
Por favor.
¿Te acuerdas de aquello? Y Tiburón estaba muy bien hecha. De hecho, dicen que una de las escenas de la película Tiburón, que dicen, o sea, que gritan Tiburón en la playa, Spielberg la rodó sin que la gente en la playa supiera que se estaba filmando la película. Él había puesto cámaras porque quería la reacción normal de la gente.
Por favor.
Sí, señor. Nada más que cuando tú oías la música.
Ay, por favor.
Tú oyes la música y tú dices, ¿viene el tiburón o viene Lázaro Domínguez? ¿Viene el tiburón o viene Lázaro Domínguez?
Yo creo que viene Lázaro Domínguez.
Yo creo que viene Lázaro
Domínguez. Viene Lázaro
Domínguez. Que es un amor de persona. Lázaro, buenos días.
Oye, ustedes saben, ahí al norte de Portugal, cerquita de la provincia de Asturias, ustedes saben que ahí van los campeones de surf del mundo buscando, porque es que ahí
olas.
Es donde...
¿Sí?
Ahí donde se provocan las olas más grandes del mundo. Y ahí van los campeones a surfear las olas ahí, olas de hasta 30 pies de altura.
Que son enormes, Lázaro.
Enormes.
La gente se para en los castillos esos, en los acantilados, y miran, y entonces se ve la rayita de la espuma del surfista que va bajando, y tú dices, caballero, pero ese hombre está
loco. Porque ahí entran las olas del Atlántico. Y ahí en la zona esa, en la zona del Golfo de Vizcaya, que está entre Francia y España, ahí es donde se producen los vientos de galerna, que son del oeste al noroeste. Y lo que se produjo ahí, un día como hoy, en 1878, ustedes me mandaron a buscar a la internet, ¿no? Efectivamente, ahí se produjo, era un día de que había calma, pero se metió un frente frío horrible. El centro viento de baja presión era tremendo y provocó los vientos esos de Galerna, que están del oeste al noroeste, y ahí provocó el hundimiento de decenas y decenas de barquitos, y ahí murieron 322 marineros.
El viento de Galerna es como un tornado que se forma rápido, o sea, no da tiempo.
Se forma rápido, ¿sí? Porque está en el frente frío, precisamente. Estaba calma y cuando te viene frente arriba, del noroeste, son siempre del noroeste al norte, viento de más de 100 kilómetros por hora. Y fue inesperado, por eso que fue desastre, porque fue inesperado, no había manera de pronosticar eso.
Qué barbaridad.
Y bueno, entonces nos vamos que en latitudes tropicales, fuertes corrientes del suroeste esta mañana están arrastrando mucha humedad desde la región de la Guayana Francesa, atravesando las aguas del Atlántico, llegando a las islas de Cabo Verde y hasta las costas de África. Pero un poco más al norte, sobre los 25 grados, un amplio centro de altas presiones se extiende sobre Puerto Rico, la República Dominicana, Haití y Cuba, y el norte del Caribe, con condiciones de tiempo muy estables. Esto es días soleados y noches con poca nubosidad. Esto es para Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. De manera que en Cuba tendremos hoy cielo parcialmente nublado, con chubascos muy aislados en la región occidental y el norte central, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, cálidas, entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste al sur en occidente y centro, 15 a 30 kilómetros por hora, pero variables débiles en la región oriental. Hay poco oleaje en todos los litorales, bueno para navegar con fuentes viñores un día como hoy. Así que hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes. Programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Hoy estaría nació un día como hoy el gran músico Tito Puente. Vamos a ver si Viñoli tiene por ahí música de Tito Puente. ¿Quién no se ha deleitado con ese ritmo que tenía Tito Puente, caballero? Bueno, desgraciadamente murió en el año 2000, pero dejó un gran legado este gran músico Tito Puente. También un día como hoy nació el actor estadounidense Harold Lloyd. Para quienes les gusta el cine de los comienzos del cine mudo y sonoro, Harold Lloyd era aquel personaje de las gafas que salía bien vestido. En sus inicios trabajó con el Mack Sennett, que era el rey de las comedias de aquella época. Hizo algunas imitaciones de Chaplin a los principios del cine, pero luego él se inventó este personaje de este hombre bien vestido, que más bien trabajaba y todo lo que hacía Harold Lloyd era en la ciudad. Y tenía quizás una crítica un poco más moderada de aquel tiempo. Es considerado, de hecho, en el año 1926, específicamente en el año 1926, Harold Lloyd era el cómico americano que más dinero ganaba, por encima de los otros dos famosísimos, que eran Buster Keaton y Charlie Chaplin. Así que Chaplin, Harold Lloyd y Buster Keaton están considerados como el triunvirato por excelencia de aquella época del cine. Así que, pues nada, felicidades eternas a este cómico estadounidense Harold Lloyd. 7:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Analistas y actores de la sociedad civil coincidieron en que el Congreso del Partido Comunista de Cuba concluyó, como ya se esperaba, con el afianzamiento de la élite en el poder y más de lo mismo. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre el concilio partidista en este reportaje.
El octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba concluyó este lunes con escasas sorpresas. Coincidieron analistas y actores de la sociedad civil.
La principal lectura política que se puede hacer de recién concluido Congreso es que el poder real sale del armario y es el poder encarnado por el jefe de Gaesa, general López Calleja, que ahora entra a formar parte del buró político.
Indicó el especialista en temas cubanos, Yatzi Cires, desde Ciudad Panamá.
El pueblo cubano no ha sido el protagonista, sino el reparto de poder dentro de la élite gobernante.
El nombramiento directo por Raúl Castro de Miguel Díaz-Canel como primer secretario del Partido Comunista tampoco despertó asombro en la población.
Un gobernante, dirigente partidista que ha sido designado, no ha sido electo por nadie, no tiene representatividad ni entre las mismas filas del partido.
Dijo Hidelbrando Chaviano, director del Independiente Centro de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo, asentado en la capital cubana.
La patria está en peligro con el Partido Comunista en el poder, por la desunión que se provoca al no permitir que los que piensan diferente tengan un espacio en la sociedad. Ese es el peligro real que tiene el país.
El foro insistió en el fortalecimiento de la propiedad estatal y la prohibición de la concentración de la riqueza en personas privadas.
Pareciera que para el Partido Comunista no va a ser una prioridad el sector no estatal de la economía. Siguen en sintonía con los presupuestos estalinistas de la economía, que es la centralización y la subordinación de todo a la economía estatal.
Concluye el Congreso de la Continuidad y los cubanos continuarán hablando de otras cosas: la unificación monetaria y la tarea ordenamiento, la pandemia, la crisis y la probabilidad de comer carne de res después de más de 60 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y precisamente este martes será presentado un proyecto de ley bipartidista en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde proponen que las entrevistas para la reunificación familiar sean en la base naval de Guantánamo. Informa Ricardo Quintana de Radio Televisión Martí.
Sería la base naval de Guantánamo en el oriente cubano el sitio para efectuar las entrevistas y trámites que se requieren para el programa de reunificación familiar cubano.
Ahora el que tiene el desafío es el gobierno, el régimen castrista, que permita que ese plantel, ese territorio, esa propiedad norteamericana se abra para que todo el papeleo consular se conduzca.
Los cubanos que realizan trámites para obtener visas por reunificación familiar no tendrían que viajar a Guyana si cristaliza un anteproyecto bipartidista que propone que las entrevistas y demás gestiones se hagan en la base naval de Guantánamo, en Cuba.
Hay 100.000 casos de visa pendiente. Entonces, aquí lo que estamos tratando de hacer es una solución salomónica, que el cubano que ya hizo el papeleo pueda ir a un lugar dentro de la isla de Cuba, continuar el papeleo y que las autoridades norteamericanas determinen si le pueden dar la visa o no.
El comandante de la estación naval puede cancelar estos servicios si él determina que le está creando problemas a la base naval, a la seguridad nacional de los Estados Unidos, etc.
El proyecto de ley que será presentado este martes en la Cámara de Representantes ha sido diseñado por los congresistas republicanos y de ascendencia cubana María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, así como la demócrata Stephanie Murphy.
Solo aquellos que ya tienen una entrevista estarían permitidos entrar a las instalaciones de Guantánamo. Esto permitiría y garantizaría una forma ordenada y segura para los cubanos, para que los cubanos puedan tramitar sus solicitudes en la isla. Las personas que hagan esto no pueden solicitar asilo en la base naval. Esto no es una puerta de entrada y por lo tanto no pueden solicitar asilo.
El programa cubano de reunificación familiar fue suspendido en 2017 en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, luego de trastornos de salud que presentó la mayoría del personal diplomático estadounidense y la consiguiente reducción de la plantilla. Unas 20.000 familias cubanas quedarían beneficiadas por este anteproyecto. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la Casa Blanca indicó ayer lunes que tiene la intención de levantar una prohibición sobre admisiones de refugiados a los Estados Unidos y que lo haría hasta el 15 de mayo o quizás antes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
El viernes, el presidente Joe Biden firmó un decreto que limita las admisiones de refugiados este año a un nivel histórico de 15.000, que fue establecido por su predecesor Donald Trump. Este lunes, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que tienen la intención de incrementar ese límite y de hacer un anuncio a más tardar el 15 de mayo. Ella dice que tienen toda la intención de aumentar el límite y hacer un anuncio de eso a más tardar el 15 de mayo. Y ella espera que sea antes. Dice que el presidente sigue comprometido con cumplir el objetivo ambicioso de llegar a 125.000 refugiados para fines del próximo año fiscal. La vocera aclaró además que el anuncio del viernes fue un esfuerzo y un paso importante para revertir la política que prohibía a los refugiados de muchos lugares postularse y entrar a Estados Unidos como partes del Medio Oriente o partes de África. Explicó que como resultado de eso había un número muy limitado de refugiados que llegaron durante la administración Trump.
This was always meant to be just the beginning.
Ella dice que siempre estuvo destinado a ser solo el comienzo. Y en el anuncio que hicieron el viernes, dejaron claro en la determinación presidencial de emergencia que si se alcanzan los 15.000, se emitirá una determinación posterior para aumentar las admisiones según corresponda. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:39 de la mañana. Tú sabes quién me llamó por teléfono hoy por la mañana temprano. Me dijo Chaco, hey, how are you, my friend? Que lo felicitara. ¿Tú has visto Criminal Minds, Mentes Criminales?
Mentes Criminales.
Ah, bueno, uh-huh. Shemar Moore, el actor que hace el papel de Derek Morgan, está de cumpleaños hoy, así que nació en 1970, cumplió 51, más o menos ahí un poquito...
Contemporáneo conmigo.
Un poquito mayor que yo. Y sí, el tipo hace escenas de acción y es el tipo duro, el tipo duro de Mentes Criminales. A él le encargan todo lo que tiene que ver con la... con el atrapar al criminal.
Con la persecución.
Sí, señor. Sí,
me
señor.
Dijiste que había alguien más que estaba de cumpleaños.
No, ya no, no está de cumpleaños. ¿Y esa música?
Nadie. Ah, porque tenemos visita.
¡Ah! Tenemos visita. Y hay que ir colando una tacita de café para darle la bienvenida a nuestra colega y amiga. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo
pero
tú te
por
llamas?
Favor, di el nombre.
Vicky Ruiz.
Es que
bueno.
Me puso mi mamá y mi papá.
No. Buenos días,
Vicky. Vicky Ruiz y la Brit.
Buenos días. Me había perdido porque la segunda dosis de la vacuna no me fue muy bien. Pero bueno, aquí estoy.
De eso mejor no hablemos. Sí. Vamos a dejarlo ahí.
Le estaba diciendo a Viñoli que bicho malo nunca muere. Bueno, hoy voy a hablar de algo que me encontré y me llamó mucho la atención, pero bueno, me demuestra quiénes somos las cubanas. Ustedes saben que en la historia recoge que la primera locutora del mundo fue una cubana. No lo sabía.
Eso lo leí, pero no hace mucho. Hace poco que descubrí eso, sí.
Ah, bueno. Uh-huh. Porque en 1928 Cuba tenía 61 emisoras de radio. Solamente 43 estaban en La Habana. En aquellos momentos, pues, Cuba ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial. Estábamos detrás de Estados Unidos, Canadá y Rusia. Pero Cuba fue la primera a nivel mundial en tener emisoras por número de habitantes. Así que estábamos en el tope. También en 1902 se dio un acontecimiento que fue muy importante, que los cubanos pudieron escuchar el himno nacional y el discurso del presidente Zelaya, que era el presidente de turno, en aquellos radiecitos que le decían que eran muy rudimentarios, radios de galena. Pues ese día se inauguró en Cuba, 1920, pues la radio. Pero pasando el tiempo, ya en 1922, el ingeniero Luis Casa Rodríguez ya había creado junto a todo el grupo de su mujer, sus hijos, su familia, una estación de radio donde tenía una programación radial diaria, y dentro de eso pues estaba la primera locutora, que era su hija. Su hija se llamó Zaila Sayas Rodríguez y le decían la voz del aire. Ya en el 27 le habían autorizado que sacara la famosa emisora que se todavía, la radio COCO, una emisora de onda corta comercial, y Zoila Casas, la hija de este hombre, pues era locutora junto a otros hombres. Pero ella se destacó en el periódico del aire. Quedó registrada como en la historia, como la primera mujer que habló en la radio, una cubana. Cuando yo leí eso me quedé.
Sí, muy interesante.
Porque hemos estado en todas y nos han querido hacer ver que estábamos detrás. Esta anunciadora fue, además de anunciar cosas de productos y eso, hacía de locutora y de narradora. Fue una hazaña en la época donde la profesión, ustedes saben, que era nada más que de hombres.
De hombre.
Figúrense que nos adelantamos, que ni en Estados Unidos se le permitía a una mujer trabajar como locutora. Ella leía boletines, cosas meteorológicas, daba la hora, presentaba piezas musicales, que utilizaba un gramófono de la época, y algo que me gustó también, narraba cuentos para los niños. Se dice que el primer cuento que ella leyó para los niños cubanos fue el cuento de Pinocho. Años después, esta mujer entró en un convento, Zoila Casas, y su hermana María Luisa Casas fue su sucesora, que también tuvo muchísimo éxito al convertirse Cuba en el primer país de América Latina en establecer la radio. También fue otra mujer que fue la de transmitir novelas. Recuérdense que las radionovelas las pusimos nosotros,
sí,
con Felipe,
claro,
Cañón.
Sí.
Claro.
Y entonces ahí también hubo otra mujer importante que dentro del mundo de la radionovela, una cubana, Enriqueta Sierra, que esta era una actriz de teatro que se pasó de la radio del teatro a la radio, y ella escribía los libretos de los personajes y también los interpretaba. Traje esto para que las personas que nos escuchan vean que las cubanas no necesitamos de la llegada de la más llamada revolución castrista para destacarnos a nivel mundial. Solo la manipulación que hemos tenido durante estos 62 años le han hecho creer a las cubanas que por ellos llegar han sido el elemento importante para motivar a la cubana y llevar a la cubana a desarrollarse en muchos frentes en Cuba. Así que traje esto porque a mí esto me enaltece, me enorgullece, porque una cubana fue la primera locutora del mundo.
Es que lo que pasa, Vicky, es que obviamente nos hacen hincapié en la historia de Radio Rebelde, cuando surgió La Sierra, lo que sea, pero esa radio que era despolitizada antes del año 59, esa parte de la historia no la cuentan tal y como es, como tú la estás contando. Y para las personas que tienen años, se acuerdan que había esa famosa novela del derecho de nacer, que dicen que Cuba se paralizaba cuando esa novela iba a salir al aire, porque todo el mundo se juntaba en el radio grande de la casa a escuchar la novela.
Pues fuimos los primeros en muchas cosas.
En muchísimas cosas.
Y hemos olvidado eso, o han querido, manipulando la historia, que nosotros no conozcamos eso.
Así mismo. Y las mujeres se destacaron en muchísimos aspectos de la vida de la sociedad cubana también, antes de la debacle.
Pero Vicky, fíjate si el radio en Cuba tuvo una importancia grandísima, que la tremenda corte, para poner un ejemplo un poco más acá, te estoy diciendo que hace 60 años atrás, la tremenda corte, fue un fenómeno radial que todavía perdura. Y entonces las personas que tuvieron la suerte de ser testigos, de ser público, de ver cómo se grababan esos programas de la Tremenda Corte, sin saberlo estaban asistiendo a un evento que era inmortal, y la Tremenda Corte se transmitía por radio. Toda Cuba escuchaba la Tremenda Corte. 60 años después, la Tremenda Corte se sigue pasando por aquí por Radio Martí, la escuchan en otros países de América Latina, y la gente ha tomado esos personajes como suyos. ¿Y qué cosa es? Bueno, es radio hecho en Cuba.
La radio cubana. Bueno, pues nada.
Muchísimas gracias por el segmento.
Los vemos en estos días.
Bueno, Vicky, muchísimas gracias. Gracias.
Y pasaré a hacerle la visita. Hasta luego.
Hasta luego. Victoria Ruiz Ladrid con este comentario sobre la radio cubana. ¿Qué te parece, Exila? La radio cubana. Historia de la radiodifusión en Cuba. ¿Te gustaba el cómico Benny Hill?
Sí. Sí, con esa cara.
Sí, señor. Benny Hill, ese cómico británico, que tenía una...
Esos humoristas que te sacan de quicio, que tú dices, pero que por favor acabe de hacer lo que va a hacer. Y, él era así.
Sí, y que y una gestualidad. Una cara de pícaro, una cara de yo no fui muchas veces.
Eso.
Y tenía cara de yo no fui. Y entonces...
Pero a veces tenía deseo de cogerlo tú y agarrarlo y acabar con él, porque... Por favor.
Él trabajaba. Él tenía un colega que le hacía la pala. Uh-huh. Era un viejito, flaquito, chiquito, medio calvo, que Benny Hill lo cogía y le hacía las mayores bromas del mundo. Entonces, desgraciadamente, un día como hoy, Benny Hill murió del año 1992. Yo recuerdo, hay una escena que Benny Hill está haciendo el papel de camarero y está este amigo de él, este viejito, que es un señor que invitó a una dama a un restaurante, y Benny Hill trae una sopa y parece que mete el dedo gordo dentro de la sopa.
Sí, ese humor.
Y entonces hace así, le da cariño al viejito en el hombro, y cuando le está dando cariño se está restregando el dedo en el hombro para quitarse la sopa. Pero había que verle la cara.
Es la cara.
La cara a Benny Hill.
Sí, no, no.
No.
Ya te digo, te daban deseos de pasar a la pantalla, dentro de la pantalla, y cogerlo, ¿no?
Sí, señor.
Hablando así mismo.
Bueno, un día como hoy también, de 1993, un personaje mucho más cercano a los cubanos, sobre todo geográficamente y porque hablaba nuestro idioma español, el gran Cantinflas Mario Moreno, actor y comediante, nacido en 1911, falleció un día como hoy, en el año 1993.
Su nombre completo, ¿sabes cuál era? Y lo busqué aquí.
Mario Moreno,
Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes.
No, con ese nombre no triunfa.
No iba a llegar a ningún lado. Y tú sabes, Jaco, que el término cantinflear fue instaurado también y utilizado por la Real Academia Española. Fue instaurado, se incluyó y se define como cantinflear, es hablar de forma disparatada e incongruente sin decir nada. Aquí cuando alguien está hablando algo que no debe y que está medio perdido, decimos, ¿está? Cantinflando.
Tú sabes que hay una frase que se le atribuye a Cantinflas y que se la está pasando ahora a la gente de teléfono en teléfono, ¿sí?, sobre la situación de Cuba.
Ay, dila,
y Cantinflas dice, estamos peor, pero estamos mejor, porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad.
En fin.
¡Qué cómico!
Él tenía cada frase. Este es genial. ¿O actuamos como caballeros o como lo que somos? No, como lo que somos.
7:51 de la mañana. Tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti. Bueno, también a Exilda. Buenos días y a todos en Covita la Bella. Y vamos a complacer a Exilda, que me decía en el anterior espacio deportivo, a las 7:10 de la mañana, de que un oyente nuestro quería el correo de Alduro y Sin Guantes. Así mismo, señores. Uh-huh. Se llama Alduro y Sin Guante, @ gmail.com. Y también vamos a darles el correo de nuestro programa de las 10:30 de la mañana de lunes a viernes. Deportes con los grandes, @gmail.com. Así que ya queda complacido este oyente, ¿verdad, Isilda?
Bueno, ahí lo tienen, Edemio. Muchísimas gracias. Ahora mismo yo le escribo también al oyente y le paso estos dos correos porque les gusta mucho el deporte y bueno, nada, pueden estar conectados contigo y con el resto del equipo deportivo de acá, de Radio y Televisión Martí.
Edemio, eso para, me gusta que sigan los deportes.
Para precisar, al duro y sin guantes, plural, en el correo electrónico, ¿verdad?
Sí.
Perfecto,
sí.
Ok. Uh-huh. Muy bien.
Bueno, señores, vamos a hablar de béisbol. Un gran pelotero estadounidense, Jay Bruce. Ayer lunes le informó la gerencia de los Yankees que se retira del béisbol a los 34 años. Ha decidido ponerle fin al béisbol después de jugar 14 temporadas en Grandes Ligas con varios equipos. Comenzó con el Cincy en el año 2008 y estuvo hasta el 16. Después con los Mets, Cleveland, los Marineros, el Philadelphia y ahora en el 2021 con los Yankees. Se retira después de jugar 14 temporadas, donde tuvo un promedio ofensivo de 244, conectó 319 jonrones y además impulsó 1,951 carreras impulsadas. En cuanto a los cubanos, de lo que hicieron ayer lunes en las Grandes Ligas de béisbol, bueno, el equipo de Boston derrotó 11-4 a los Medias Blancas de Chicago, y por Chicago, Luis Robert Moirán, el avileño, se fue con un doble, una impulsada, batea 284. Pito Abreu de 4-0, ya está en 188. Y Yamani Grandal de 3-0, batea 139. Se tomó el día libre Joan Moncada, el muchacho de la Perla del Sur, ya que Jay Lamb ocupó la esquina caliente ayer lunes. Por Boston, el cubano boricua Kiki Hernández disparó un sencillo, un doble, impulsó una, anotó dos, batea 269. Y en caso de Julito Martínez, muy bien, conectó dos sencillos, un jonrón, su número 6, impulsó dos, anotó dos y batea para 383. Nolan Arenado se fue de 5-1 en la victoria de su equipo, el San Luis, 12-5 ante los Nacionales de Washington. El equipo de Tampa derrotó 4-1 a los Reales y por este último equipo, Jorge Soler, de 3-0 con impulsada, batea 156. Yandy Díaz, de 4-0. Un boleto bajó a 2.64 y el pinareño Randy Arozarena, anoche de 4-1, batea para un promedio ofensivo de 246. Adolis García, que ya no es cuarto bate del equipo de Texas, ayer lunes se fue de 4-2 con un jonrón y un doble, impulsó una y anotó dos, batea 2.41. Ganó su equipo de Texas 6-4 ante los angelinos. Por este último equipo, bueno, Candelita Iglesias, el cubano, el habanero, de 4-2 con una anotada, batea 273. En el caso del cubano-americano Eric Hosmer, se fue de 4-0, bajó a 323 en la derrota de su equipo del San Diego. Muy buen partido con los cerveceros de Milwaukee. Ganó el Milwaukee 3-0. Y en cuanto a los líderes de bateo en las Grandes Ligas, bueno, Julito Martínez está octavo con 2.383, noveno Yuli Gurriel con 3.58 y en el puesto 18 Hosmer con 323. En jonrones, el líder, Ronald Acuña Jr. tiene 7, 6 tiene Julito, Nick Castellanos, el cubano-americano, 5 y 4 para Nolan Arenado. En cuanto a impulsadas, Julito Martínez, el cubano-americano, es líder en las Grandes Ligas con 20 impulsadas. Y bueno, Hosmer aparece séptimo con 14. Y quería tratar el tema, señores, de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, porque el equipo de Milwaukee perdió anoche, tremendo partido, se decidió en los últimos segundos con un tiro de Booker que derrotó 128-127 al Milwaukee. Y por el quinteto del Milwaukee, el cubano americano Brook López anoche jugó 33 minutos, sin embargo no estuvo muy bien, solamente terminó con 7 cartones. Detroit derrotó a Cleveland 109-105, Chicago a Boston 102-96. Vucevic terminó con 29 puntos por el equipo de Chicago. Golden State ganó su partido ante Filadelfia 107-96. Stephen Curry, en otra gran noche, terminó con 49 puntos. O sea, casi el 50% de los puntos que anotó su equipo Golden State, que ya no juega en Oakland. San Antonio derrotó a Indiana 109-94 y también triunfaron el Miami Heat, Washington, el Phoenix, Denver y Utah. Así que felicidades a Teudy Giró. Anoche ganó el Heat ante Houston. Después ampliaremos el tema. Deportivas, buenos días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Está escuchando Tempranito y de mañana. Si sintonizó ahora, le tengo una mala noticia. Se ha perdido 2 horas de programa, pero le tengo una buena noticia. Nos queda 1 hora de programa. Aquí estamos los de siempre. Un servidor, Alfredo Jacomino, Exilda Arjona, Teudy Giró, Fuentes Viñoli, Lázaro Domínguez y Ariadne González. Y Edemio Navas. Todo el mundo está aquí.
Todo el mundo está aquí.
Que...
¿Y tú? Hasta el chivito.
Hasta el chivo.
Tú sigues amenazando a los oyentes, nada. Él amenaza, pero dulcemente.
El otro día estábamos hablando de perfumes
Perfumes caros, perfumes que llegan a costar 100 mil, 200 mil dólares, medio millón de dólares, que son perfumes que hacen un pomito nada más para un coleccionista o para un tipo que, no sé.
Reconoce que de esa lista ya escogiste el mío para mi cumpleaños.
Sí, ya lo escogí. Lo escogí, fui donde estaba la vaquita, busqué la vaquita se fue en balsa porque ahora cogió miedo porque la vaca macheteó.
Bueno, Ale, si fuiste una vaquita de estas que hay acá, de las pocas que quedan, y no compraste pan, estás embarcado.
Estoy embarcado. Ajá. Bueno, ¿por qué voy a hablar de perfumes? Porque les dije que me habían mandado un perfume de Cuba.
Y que tenías que mirar el pomo.
Tenía que mirar el pomo porque se me había olvidado el nombre. El perfume se llama Now.
Ah, Now.
Now se llama. No, estás equivocado.
Y tú estás usando perfume del enemigo. Vamos.
Ay, Dios. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias.
Y estas son las informaciones. El preso político Manuel de Jesús Rodríguez lleva más de un mes en celda de castigo en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río por haber denunciado el mal manejo del COVID-19 por las autoridades del establecimiento penitenciario. Yolanda Huerga amplía esta información.
El preso político Manuel de Jesús Rodríguez García ha sido confinado a una celda de castigo desde hace casi 2 meses.
Mi hijo, el día 13 de marzo, lo sacaron de la galera que estaba y lo pusieron en una celda de castigo. Es una celda que no hay ventilación, es una celda cerrada, el sol no llega nunca. En el horario reglamentado, en las 2 horas esas que en el diario que lo sacan al sol, no lo han sacado nunca. Eres un muchacho que padece de asma y está corriendo tremendo peligro allí, está rodeado de COVID. Solo porque él hizo una denuncia y dijo que había COVID allá adentro y de la forma que se están llevando allí la COVID, es que lo tienen en esa celda trancado.
Denunció su madre, Nilda García Fleitas, desde Entronque de Herradura, en Pinar del Río.
Yo no he recibido llamadas de él en todo ese tiempo y tampoco lo hemos podido ver. Desde que empezó el COVID hace un año, yo no veo a mi hijo. Yo le llevé un saco con comida, según ellos dicen que se la dieron, pero yo no tengo seguridad ninguna porque yo con él no he hablado.
Rodríguez García fue condenado en 2016 a 8 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desacato, atentado, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires y ultraje sexual.
El delito de ultraje sexual es frecuentemente usado por la seguridad del Estado de acá, de Pinar del Río, para desacreditar a los opositores. Por ese delito fue juzgado también el activista Rolando Cázares.
A pesar de que ya cumplió más de la mitad de su sentencia, las autoridades penitenciarias no le han otorgado el beneficio de libertad condicional establecido en el reglamento de cárceles y prisiones de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mientras se agudiza la crisis en la isla en medio del rebrote del COVID-19, mientras que las autoridades están anunciando la reanudación del turismo internacional en Varadero, Tomás Cardoso tiene la noticia.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó cifras récord de fallecidos diarios en la isla por COVID-19, al tiempo que también las autoridades señalaron que desde el domingo comenzaron a llegar vuelos con turistas rusos al balneario turístico de Varadero. Mientras tanto, aumenta el malestar social por el desabastecimiento, las malas condiciones en los centros de aislamiento y el acoso de las autoridades con la imposición de multas a la población por el incumplimiento de las medidas sanitarias, alertaron cubanos desde la isla. Desde Torrientes, en Jagüey Grande, Matanzas, el activista Alexander Águila Sosa señala que el desabastecimiento es total.
Seguimos la misma situación con la hambruna en este pueblo. Siguen los kioscos que vendían alimentos cerrados.
Eduardo Lázaro Cejas Falcón comenta que la atención es pésima en el hospital La Covadonga y relata el caso de un paciente con Parkinson que no podía alimentarse por sus propios medios.
Un señor que está en la cama 30. Este hombre sufrió un coma diabético porque llevaba 2 días tirado en el suelo, orinado, defecado, sin ropa.
10 de octubre es uno de los municipios más afectados en la capital. Allí reside la economista Marta Beatriz Roque Cabello y nos cuenta.
No hay ni siquiera medicina para el tratamiento de las personas que tienen enfermedades crónicas.
Desde el sábado, el periodista independiente Michael Norton, en los Palacios Pinar del Río, se declaró en huelga de hambre en protesta porque a su mamá le niegan la venta de alimentos por ser opositores.
Cuando mi mamá se presenta ahí, hace su cola normal, el individuo le ratifica que no, que en el caso de nosotros no nos vendieron.
Ovidio Martín Castellanos, activista de la Unión Patriótica en Santiago de Cuba, comenta que el desabastecimiento producto alcanza las tiendas en moneda libremente convertible.
Las multas llueven a diario y no hay nadie que pueda enjuiciar las violaciones que cometen ellos.
En la Isla de la Juventud hay personas en aislamiento en la escuela secundaria básica La 45. Reporta Marta Pérez del Partido Autónomo Pinero.
Los niños no se sabe desde cuándo no se comen una malanga, no se comen una carne roja, no tienen una fruta, las personas se están muriendo de hambre.
Y en Guantánamo, el activista Henry Cueto Guzmán informa que solo aparecen alimentos y medicamentos en la bolsa negra, en la candonga ubicada en la calle 7 Oeste.
Vale 250 pesos un litro de aceite, un filling de huevo, o sea, 30 huevos, vale 300 pesos. La carne de puerco, 150 pesos. La gente lo que almuerza es pan y come pan. No hay medicamento. Un bulbo de rosefin cuesta hoy 150 pesos cubanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en Estados Unidos, el reto que plantea la frontera entre Estados Unidos y México continúa siendo el centro del debate político en Washington, en particular cuando se está hablando sobre el límite anual de entrada de refugiados al país. Jacopo Lucy, de La Voz de América, desde la Casa Blanca.
Sigue adelante la crisis inmigratoria en la frontera sur de Estados Unidos, en particular las de los menores no acompañados. Tanto que también el presidente Joe Biden utilizó esta palabra para definir el reto, mientras mencionaba el techo máximo de refugiados anual admitidos en el país, de 15.000, que reflejaría el mismo número aprobado durante la presidencia Trump.
Vamos a aumentar el número. El problema era que el zar de los refugiados estaba trabajando en la crisis que llegó en la frontera con los menores. No podíamos hacer dos cosas a la vez. Y ahora vamos a aumentar los números.
Con 22.000 menores ya ingresados, según las estadísticas, el gabinete de Biden hasta ahora no había definido la situación como una crisis y la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, aclaró este lunes que el presidente no cree que sea una crisis. Esto cuando más de 170.000 migrantes fueron detenidos por el Servicio de Aduanas y Fronteras en marzo, un récord en los últimos 15 años que animó a los republicanos en Washington, quienes criticaron duramente a la administración demócrata. En la búsqueda para bajar el tono intervino incluso el expresidente de Estados Unidos, George Bush Jr.
Quiero decirle al Congreso, por favor, dejen de lado toda la retórica dura sobre la inmigración. Por favor, deje de lado el tratar de ganar puntos políticos a ambos lados. Espero poder ayudar a establecer un tono más respetuoso sobre el inmigrante, lo que puede conducir a una reforma del sistema.
Reformas de inmigración que por ahora en el Capitolio parecen un objetivo aún lejos de ser logrado.
La vocera de la Casa Blanca, Psaki, habló sobre el límite de refugiados y fue muy clara al explicar que el techo actual no es lo máximo y que una vez alcanzado se podrá aumentar si fuera necesario. Además, dijo que para el 15 de mayo se hará un anuncio sobre el máximo número efectivo de ingresos. Ahora, indicó la secretaria de prensa, Estados Unidos es un país que da la bienvenida a los refugiados. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana, está en sintonía de Radio Martí, escuchando Tempranito y de Mañana, hoy martes 20 de abril del año 2021.
Escribió Herbigio.
¿En inglés, no?
No, escribió en español.
¿Pero cómo?
Es ciudadano americano, pero no tiene por qué escribir en inglés. Nada, dice que estaba perdido por unos días, pero que ya está de vuelta. Bueno, pues felicidades, Herbigio, nuevamente.
Haciendo el pasaporte americano.
Por ese logro, nada. Los cubanos somos así. Nada, dice que escucha la tremenda corte en Radio Martí y después lo vuelve a escuchar en Radio Mambí, un programa que se escucha muchísimo en Cuba.
No
así
nos
que...
cansamos de escucharlo.
Y nos reímos todos.
Muchachos. 8:11 de la mañana, tiempo de darle la bienvenida a nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días, Exilia. ¿Cómo están ustedes?
Pues muy bien, felices con esta noticia del acaparamiento.
Muy buenos días.
Acaparamiento de cargos.
Sí.
Bueno, aquí la gran pregunta, Exilia y Alfredo, es, y de eso vamos a dedicar parte del espacio del día de hoy en Cuba al Día. Sabemos lo que pretenden la gente que dirige ese país por 62 años, como decía Alfredo, el acaparamiento. Ya es al duro y sin guantes. No hay...
A la cara.
Sí, sí, es a la cara. Entre Manuel Marrero, ¿sí?, que fue presidente de Gaviota, uh-huh, Luis Alberto López Calleja, que es el hombre grande de Gaesa, Alejandro Castro Espín, el hijo del Tuertico, hijo de Raúl, que maneja la inteligencia de las Fuerzas Armadas y el Ministerio Interior. La regla y el juego está plantado, Alfredo. El problema está que hay 11 millones y medio de cubanos. ¿Hasta cuándo piensan mantener este ritmo y que dispongan los destinos? Mientras que, por ejemplo, hoy en Cuba al Día vamos a entrevistar una abuela con su hija y un nieto de 2 años que fueron sacados el sábado de una vivienda ilegal en el municipio de Morón, donde habían penetrado, porque Exilda, llevan 6 años reclamándole a las autoridades, son desamparados, viven con este niño de la carrera pública donde alguien le quiera dar cobijo en las noches. Y se entraron ahí ya ante la desesperación, fue la directora de vivienda y lo sacó. El diálogo es interesantísimo, el debate, porque ellos se trancaron con un candado y vinieron, lo rompieron y lo sacaron el sábado. Entonces, terrible, estos contrastes de la realidad,
claro,
mientras que tú ves cómo viven los hijos, los generales, uh-huh, cómo vive esta gente, bueno, la pelota del señor está, Alfredo, del lado del pueblo de Cuba. ¿Hasta cuándo quiere mantener? Porque esta gente no va a soltar y vendrán 10 congresos más del Partido, sí, Comunista y 60 más. Y ya los viejos se están muriendo, pero esto tiene 50 y pico años. Entonces,
el lema, Tommy, somos continuidad.
Somos continuidad.
Lo siguen enarbolando todavía. No. Es un país donde la mayoría de los dirigentes lo que tienen es doble cara, viven bien y no quieren que la población pues viva un poquito mejor.
Bueno, yo sé, pero eso depende ya no de los dirigentes, depende del nivel de resistencia y hasta cuándo el pueblo cubano acepte esa regla de juego. Entonces, la asignatura está... Alfredo, sí,
Tomás, muchos cubanos que le cuesta tanto trabajo salir, ¿y cuántos hijos de generales hay por ahí paseando por el mundo haciendo sus negocios?
Muchachos, y estudiando en
Venecia, en Europa, vienen a ver los juegos de pelota a las ligas mayores porque les gusta cantidad venir al imperio, les encanta venir al imperio, ¿sabes? Bueno, vamos a hablar de todo eso, las conclusiones de esto, y también vamos a hablar de COVID. Matanzas fue cerrada totalmente en medio de la llegada, como hablábamos ayer, de los vuelos de Rusia con turistas, y por ahí vienen los tiros. Buen día a ambos.
Gracias a ti,
Tomás. Gracias a ti.
8:14 de la mañana y hoy en Perfiles a las 10 de la mañana nos va a acompañar el actor Alejandro Nones. Escuchemos un fragmento de la entrevista.
Nació en Venezuela, aunque dice que es mexicano de corazón. Ha estado como actor protagónico en Así del Principio. También muchas otras novelas como Teresa, Corona de Lágrimas, Pasión y Poder. También lo han visto en Mira Quién Baila. Ahora es uno de los titulares de la primera serie latinoamericana de Netflix. Al venezolano y artista que le hemos hablado al principio del show es el actor Alejandro Nones, que se encuentra con nosotros. Alejandro, háblanos de esa infancia en Venezuela.
Mira, yo en Venezuela tuve una infancia, una adolescencia maravillosa. Yo soy un niño muy libre, muy querido, con una familia muy bonita, siempre curioso de conocer, de hablar con la gente. Yo siempre he sido muy, muy de hablar con todo el mundo, de nutrirme de información, de ideas. Yo me crié en Caracas, ahí hice toda mi adolescencia, mis años del colegio, de bachillerato, mis amigos de entrañables de la vida que crecieron conmigo y que decidieron quererme porque les dio la gana y ya. Y eso sigue siendo una parte fuerte de mi núcleo de amigos, sigue siendo mis amigos de toda la vida. Yo dejé Venezuela a los 17 años, o sea, tengo 38, ya es un rato. Y nada, yo tengo recuerdos muy bonitos de mi país, de Venezuela, de infancia, de viajes a la playa constantemente con mi familia. Después ya un poquito más, ya cuando vino la adolescencia, viajes a la playa con mis amigos, paseos.
Bueno. 8:16 minutos y esa entrevista pues la puede escuchar en el programa de Tomás Regalado que se llama Perfiles a las 10 de la mañana.
Así mismo acá por Radio Martí. Seguimos hablando un poquito de cultura, de notas culturales. Entonces vamos a hablar, mira, de este tema que ha sido grabado, lo ha grabado Gilberto Santa Rosa, uno de mis artistas favoritos también, y él ha colaborado con Ecos del Tivoli en un tema que está homenajeando al son cubano. El tema es un tema muy popular porque es la canción del músico cubano Miguel Matamoros y se llama El que siembra su maíz. Este tema está versionado ahora, como les dije, por el cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa en colaboración con la agrupación Ecos del Tivoli. El tema está ahí en todas las plataformas digitales, señores. Para los que les gusta la buena música, Gilberto Santa Rosa sin duda es un cantante.
Un caballero.
Un caballero. Le dicen así el caballero de la salsa. Y bueno, ha grabado esto con Ecos del Tivoli de allá de la zona de mi querido Teudy Giró de Santiago de Cuba. Esto pertenece a un disco, que va a estar, bueno, pues celebrando también el Día del Son Cubano, que fue instaurado el 8 de mayo. Todos los 8 de mayo van a ser Día del Son Cubano, ya está ahí casi tocando las puertas. Y en medio de todas las celebraciones que ya se están realizando, pues está la grabación de este disco. Además de Santa Rosa, fíjate, en este disco la agrupación Ecos del Tivoli invitó a Dani Rivera, invitó a Choco Horta y a Andy Montañez a compartir sus voces, pero este, El que siembra su maíz, también va a ser parte de las celebraciones por el 8 de mayo. Gilberto Santa Rosa con Ecos del Tivoli.
El que siembra su maíz,
que se coma su pinol.
El que siembra su maíz,
que se coma su pinol.
Y si siembra su maíz,
que se coma su pinol.
Que siembra su maíz,
que se coma su pinol.
La mujer en el amor se parece a la gallina. La mujer en el amor se parece a la gallina. Que cuando se muere el gallo, a cualquier pollo se arrima. Si siembra su maíz,
que se coma su pinol.
Que siembra su maíz,
que se coma su pinol.
Si siembra su maíz,
que se coma
el
su
que
pinol.
Siembra su maíz, Ecos del Tivoli de Santiago de Cuba, la tierra de Teudy Giró, con Gilberto Santa Rosa, uno de los temas que está dedicado al próximo 8 de mayo, que es el Día del Son Cubano. Está en todas las plataformas, así que lo pueden disfrutar de
nuevo.
Que se coma su
pinol. Si siembra su maíz,
que se coma su pinol.
Esa música sencillamente no muere.
No. Mira, escucha esta versión. Es más salsera, más movidita, diferente a la primera versión del que siembra su maíz. Pero ahí la tenemos, ahí la seguimos. Lo tenemos en las venas.
Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar.
Yo voy a bailar con Jaco.
Que se coma su pinol. Que madruga, Dios lo ayuda.
Que se coma su pinol.
Y antes de que salga el sol,
que se coma su pinol.
Ahí va el guajiro contento a cultivar lo mejor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Y así comparte con tus hermanos tu labor.
Echado un pasillito aquí, no nos vieron, pero yo lo saqué a bailar a él con esto, con el que siembra su maíz. No quieran ver esto.
Y Dani Rivera y Andy Montañez, que tienen una larguísima trayectoria. Ya llevan sus décadas cantando, ¿te acuerdas?
Le estás diciendo cantantes experimentados.
Sí. No, bueno, es que mira, el otro día estábamos felicitando a Roberto Carlos y Caballero cumplió 80 años Roberto Carlos y uno dice, pero ¿cómo es posible que nuestros ídolos se pongan viejos? Bueno, sí, se ponen viejos, como nos ponemos viejos nosotros, como
tiempo,
la vida pasa.
El tiempo pasa.
Sí, señor. Y Andy y Dani Rivera siguen cantando y tienen esa alegría y ese carisma de siempre y qué bueno.
Y Gilberto se ha reinventado muchísimo porque ha hecho muchas colaboraciones con diferentes grupos musicales y con cantantes. Yo lo veo a él de una manera tan asequible porque veo que canta con tanta gente diferentes ritmos, pero que le pone entonces su sabor, esa salsa que él sabe interpretar. Ha cantado con el Misha, tiene un tema con el Misha que es buenísimo, que se llama Sumi Resta. Nada, él canta con todo el mundo. Ahora, bueno, pues se unió a Ecos de Tivoli también.
Bueno, pero muchas felicidades y a toda la música y a todos los músicos que salen de Cuba y que tienen la posibilidad de cantar con estas grandes estrellas, uh-huh, con estas leyendas. Para ellos tiene que ser un enorme privilegio y una cosa inolvidable. Inolvidable, sí, porque obviamente están haciendo historia y a partir de ahí empiezan a crecer ellos como nombre también y dicen, ya después en tu resumen...
Después que cantas con Gilberto,
claro,
Santa
después
Rosa.
En tu resumen tú dices, bueno, nosotros cantamos con Gilberto.
Por favor.
Y después de Gilberto viene otro y así la gente se va haciendo camino hasta que en un momento determinado la gente los busca a ellos para cantar con ellos y así es el mundo.
Así mismo, mira, vamos a saludar a estos oyentes que nos escriben. Rafael, nuestro amigo venezolano que está en Washington, por supuesto, dice, hola, buenos días, queridos amigos, y dice que se toma la libertad de llamarnos amigos. No, somos sus amigos, y como siempre le digo, bienvenido a esta gran familia de Tempranito y de Mañana, y nos dice gracias por estar ahí, y nos desea un feliz y productivo día. Viva Venezuela y Cuba Libre. Así mismo es, Rafael, un abrazo enorme para ti. Agustín, que me está diciendo que... un poquito de interferencia. Y
que bueno, le dé la vuelta al cero.
Y dice Agustín, solo un comentario. Los que pensaban que algo podía cambiar mientras esté un Castro, bueno, ya no está en el poder, pero está entre bambalinas y eso lo sabemos. Nada cambia. Eso está aprobado en más de 60 años. No está, pero está. No, desde allá arriba
pueden quitar a uno y poner otro, el sistema es el que no funciona, acuérdense.
Esa es la historia,
el socialismo es la historia. No funciona, porque si funciona es capitalismo, tan sencillo como eso. No hay que darle la vuelta a la manzana,
no hay que darle la vuelta al cero.
Y gracias a Herbigio, a partir de mañana cuando vayas a escribir en inglés, porque ya eres ciudadano americano, te aprendiste las 100 preguntas, no fallaste en ninguna.
Él la hizo en español.
No, la hizo en inglés.
No, en la ciudadanía en inglés.
Sí, él la hizo en inglés. La hizo en inglés.
¿Te dijo que la hizo en inglés?
Me dijo que la hizo en inglés y la hizo en inglés y aprendió muchísimo. Son 100 preguntas. Y yo,
sí, señores, bueno, ese examen. Pero bueno, por ahí hemos pasado.
Sí, por ahí hemos pasado. El sentimiento que uno tiene es extraño cuando uno saca el pasaporte de Estados Unidos, sale a viajar fuera del país, regresa por primera vez. Y el oficial de aduana, cuando llegas aquí al aeropuerto, te dice, bienvenido a casa.
Uh-huh. Welcome home.
Y tú dices, pero si en mi país primero no me daban el pasaporte, segundo bueno, no me decían, bienvenido a casa.
Y
lo
que si hacía vamos era, ahora no nos van a dar la bienvenida tampoco, bueno, para
si
nada.
Si nos dejan entrar no nos dan la bienvenida. Lo primero nada. Que hacen es meter las manos y la nariz en el equipaje.
En el equipaje.
No.
Así mismo. El cubano de Finlandia, porque yo te he dicho que tengas mucho cuidado con lo que dices aquí al aire, porque la gente está pendiente. El cubano de Finlandia manda una foto de una guayabera. Tú comenzaste hablando de la guayabera. Miguel insistió en mandarte una guayabera nueva. La del cubano de Finlandia está bella, está muy bonita, pero le dije que ese cuerpo no cabe en esa guayabera.
Sí, pero lo que me mandó fue un babero, eso está muy chiquito.
Mentira, y yo está tengo de músculo, lo más bonita.
Yo tengo músculo ya desarrollado.
Por favor, tiene músculos desarrollados. Es la versión de la guayabera cubana, señores, muy bonita.
Yo practico taekwondo. De vez en cuando, tampoco es que todos los días, ¿no? Sí. Todos los días, no.
Esa práctica donde es en la mesa.
De vez en cuando.
Y ni con palitos chinos, señores. Gracias a todos los que nos han acompañado, Jaco. Todavía nos falta
sí, señor,
un poquito,
no,
pero
después de,
pero Jaco tiene anécdotas por
tengo,
ahí.
Tengo unas anécdotas para complacer a Marta María.
Marta María, lo siento, intenté.
Te lo tengo guardado. Es una historia muy humana, tiene que ver con boxeo.
¿Con qué, Marta María? ¿Por qué no lo dejaste ahí para que Marta María escribiera? ¿Con qué tenía que ver la historia?
Tiene que ver con boxeo.
Marta, yo te juro que yo hago todo lo posible porque él no toque esos temas acá, pero él se apasiona, él es un apasionado del deporte, además de que practica deporte todos los días, él es un apasionado del deporte y más del boxeo. Sí. No sé por qué él tiene tanta obsesión con el
deporte. Me gustan los deportes de combate.
Con el boxeo, con el combate.
Y el perfume de nao. Menos mal que se te olvidó, no me diste machucho con el nao.
Ay, rodeada del enemigo aquí yo hoy en esta mañana azarosa. El perfume no huele bien ni nada.
No, es una, eso es riquísimo. ¿Qué? Peor es de Viñoli, que se echó hoy por la mañana. Creo que se llama Vicaria Incompleta.
Vicaria
Incompleta es lo que se echó hoy por la mañana.
Me hiciste acordarme del experimento que teníamos que hacer en botánica con la Vicaria Blanca metida en un pomito. El que hizo eso ya tiene unos añitos de más.
Cogió una Vicaria, dijo, ¿me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? Y después, como no lo querían, pues cogió la Vicaria y hizo perfume. Le puso Vicaria Incompleta.
Bueno, ahí está Lázaro.
8:26 de la mañana, tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez.
Bueno, ¿y por fin secuestran o no a Teudi?
Bueno, los piratas...
No.
Oye, secuestraron al capitán Phillips, que con Teudi no tiene nada que ver eso.
No,
nada
no. Pero no entendiste la historia. Yo quiero que secuestren a Jacomino. Jacomino quiere que entonces lo salven a él y dejar a Teudi. Y yo dije en recompensa. Y dije que no, que los piratas se lleven a Jacomino.
¿Te imaginas que nos monten en un barco a todos? Ustedes hacen tan bien programa que le vamos a dar un paseo por Somalia en barco.
Oye, ella quiere al magnífico.
El magnífico es un amorcito corazón.
Bueno, pues, Exilda y Alfredo, el frente estacionario que está afectando a la región central de la Florida y que provocó aquí lluvias en la madrugada, cerca de las márgenes del lago Okeechobee, acompañada de nublados y lluvias, comenzará a reforzarse desde la tarde del jueves. Y como un frente frío, oye esto, debe afectar el sur de la Florida, muy débil. Pero entonces el frente debe detenerse en la noche del viernes sin afectar la región occidental de Cuba, solo para levantarse y moverse hacia el norte el sábado como un frente caliente. Así que va a frío muy débil hasta la zona de los Cayos, pero ahí se levanta nuevamente el sábado como un frente caliente sin afectar la región occidental de Cuba, donde se quedan sin el sabor. Bueno, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en la región occidental y en el norte central. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Mucho calor. Los vientos del sudeste al sur, en occidente y centro, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Variables débiles en la región oriental. Poco oleaje en todos los litorales. Bueno, para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Estamos ya en el octavo inning, casi terminando el partido, pero todavía nos falta media hora. En esta media hora que nos falta...
¿Me deja saludar a Miguel por acá? De Georgia. Y ¿sabes qué? Sí, tienes que tener mucho cuidado con lo que tú hablas, Jaco, y con quién te metes en
el radio. Estoy medio tomado, veo doble.
Ves doble. Eso se llama compra uno y lleva el otro a mitad de precio.
Es que Viñoli trajo a uno de sus hijos y veo doble.
Al bebé, al más pequeñito. Wow, él lo quiere mucho. Miguel te ha mandado una foto de su hijo que practica deportes de combate. Después te voy a enseñar la foto.
Después me vas a enseñar la foto.
Te va a ganar el hijo de Miguel.
Es más, déjame verlo ahora.
Te va a ganar, mira. Tiene cartel y todo. Wow, qué bien, Miguel. Felicidades por ese
Miguel,
hijo.
Miguel, tú sabes que tú eres un tipo chévere, siempre me has caído bien. Ese muchacho tuyo, oye, va a ganar. Yo nunca he dicho nada feo de tu delantal. Sí. El delantal que tú tienes es el delantal más lindo que hay en los Estados Unidos. Y tú eres mi socio, para que tú sepas.
Porque él vio la foto. Este hombre es muy inteligente.
No, hombre, no. Y además no voy a permitir a Viñoli ese que echa a Vicaria incompleta que diga algo feo de ti tampoco.
Viste, tiene un cartel y todo de combate y todas estas cosas.
No.
Sí.
Tiene un cartel, trabaja en una imprenta.
¿En una imprenta? Ten cuidado con lo que tú hablas acá. Ten cuidado.
No, que nos mande después un video cuando pelee el hijo, que pelea pronto.
Jiu-jitsu. Con...
¿Eh?
Jiu-jitsu.
¿Y eso con qué se come? ¿Con mayonesa?
¿Qué se come?
No, si a mí me duele la rodilla. ¿No?
¿Te duele la rodilla?
No he dicho nada.
Esa guapería barata tuya.
Yo lo conozco en Cuba, chese, vive al lado de mi casa. Ajá. 8:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, y estas son las informaciones. Al mediodía de ayer lunes fue liberada la periodista independiente Mari Carla Ares tras pasar más de 3 horas arrestada por intentar llegar a la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja. Ares, quien colabora con el medio de comunicación comunitario Amanecer Habanero del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, ofreció a Radio Martí los detalles de la detención.
Sobre las 9:30 de la mañana, más o menos, me dirigí ahí a la sede, iba a hablar algunos temas con Luis Manuel. Yo pasé, ellos se dieron cuenta, después cuando me intentaron mirar para atrás, les dije por qué, que me estaban mirando, ellos me explicaron que yo había irrumpido un cerco policial que ellos tenían hecho, y yo les dije que en ningún momento ellos me dijeron nada, de que yo no podía pasar. Entonces ahí me dijeron que me tenían que llevar detenida. Me tuvieron 3 horas en una patrulla sentada en la estación del Cerro, me llevaron hasta el Cerro, y ahí entonces después de 3 horas en el carro encerrada, debajo del sol, con las puertas cerradas, ellos estaban afuera, me dejaron a mí adentro con el sol, el calor y el nasobuco puesto, que me estaba asfixiando de adentro. Entraron a la estación de policía, ahí se sentó a hablar conmigo un tal oficial Ernesto, que más que una entrevista que me hizo fue un interrogatorio, porque me preguntó de todo, y qué relación yo tenía con Luis Manuel. Él me dijo que no me quería poner una multa, le dije que una multa yo no iba a aceptar que me la pusieran, porque si ellos me hubiesen alertado antes, que yo no podía pasar, bien, pero que a mí eso me dijeron nada. No. Y me dejaron entrar y a mediación de cuadras me viraron para atrás. Me dijeron que si lo volví a intentar, que si yo me seguía hablando, ¿no?, con Luis Manuel y él se interesaba por la causa animalista, ya eso iba a ser un problema, porque entonces iba a aparecer dinero de donde no lo había para la causa animalista, y sí me amenazaron con eso. 1:50 más o menos me llevaron hasta la Virgen del Camino y ahí era donde ellos me iban a dejar.
Asimismo, Casanella denunció que le cortaron a su esposa y a él no solo el servicio. El bioquímico y activista Óscar Casanella denunció que desde el 15 de abril hay un operativo permanente de 24 horas de la policía política en casa de su madre, en la calle San Juan Bautista, número 78, entre 35 y 37, Nuevo Vedado, en Plaza, en La Habana. Casanella realizó esta denuncia durante una transmisión en vivo a través de Facebook y donde también rechazó las conclusiones del Congreso del Partido Comunista de Cuba por no incorporar los cambios propuestos por las diversas organizaciones de la sociedad civil.
Ahí están, ahí en casa del español, el que me debe vigilar. No sé cuántos habrán en total, hay varias motos. Ellos parece que están también, ellos también están cansados. Están día y noche, hay como 2 turnos y también he visto uno que les trae merienda y comida. Vienen una motito, voy a poner unas fotos para que sepan. Los vecinos están también quejándose porque, nada, por el estado de vigilancia este, no es agradable para nada tener unos tipos ahí día y noche, incluso después del toque de queda. Están ahí por la noche y es altamente desagradable. Es una cosa surrealista lo que uno vive en este país. Todavía tengo vigilancia y que la vigilancia también está cansada. Yo realmente estoy muy ansioso, muy, muy desesperado y realmente el escuchar lo que se dijo en el Congreso me llena de indignación y de pesimismo porque vemos que el PCC no va a solucionar los problemas de Cuba ni tampoco quiere quitarse, echarse al lado y dejar que la sociedad cubana arregle el país.
Y en Estados Unidos, una petición para retirar la figura de cera de Fidel Castro ubicada en el Museo Madame Tussauds de Nueva York fue lanzada en la plataforma Change.org. Integrantes de la iniciativa La Esquina de la Libertad y del grupo Rescatando Cuba idearon la petición porque consideran que ver a Fidel Castro en cera es una gran ofensa para los miles de víctimas del régimen comunista de Cuba. Dijeron que por 62 años el pueblo cubano ha sido víctima del sistema comunista, donde hubo fusilamientos y crueles torturas a personas inocentes, cuyo único delito era pensar diferente. Cerca de 400 personas han firmado en Change.org la petición. También en Estados Unidos, la campaña de vacunación se ha extendido a toda persona mayor de 16 años. El informe lo tiene José Pernalete.
Las autoridades de salud pública a nivel nacional informaron que entra en vigor la vacunación contra coronavirus en adultos mayores de 16 años de edad. Este siguiente nivel de la campaña de inmunización en Estados Unidos forma parte de la estrategia de acelerar la aplicación de las dosis en todo el país para contener, sobre todo, la diseminación de mutaciones del virus potencialmente más contagiosas que su forma original.
Más de un tercio de la población de Estados Unidos ha recibido al menos una dosis y más de un quinto de la población está completamente vacunada. Pero debemos continuar vacunando a muchas más personas. El aumento de tendencias y casos, hospitalizaciones y muertes son muy preocupantes y pueden amenazar el progreso que ya hemos logrado.
Por otra parte, hay una cuenta regresiva prevista para el final de la semana a fin de evaluar la evidencia científica sobre los efectos negativos de la vacuna Johnson & Johnson, uno de los tres fármacos autorizados por la FDA, pero que fue suspendido por su presunta vinculación con el registro de coágulos en personas que lo recibieron.
Entonces creo que debemos tener cuidado. No teníamos suficiente información para imponer una restricción limitada desde el principio. Cuando obtengamos más información, y de eso es de lo que hablaremos el viernes, tal vez para cuando llegue el viernes dirán, ok, lo hemos investigado. Aquí están algunas de las restricciones. Pero creo que habría sido demasiado pronto imponer restricciones sin investigar más profundamente.
José Perralete, Voz de América, Miami.
En Colombia están intentando las autoridades recuperar la zona del municipio de Argería, en la cual están asentados grupos de guerrilleros que se dedican al narcotráfico. Los detalles con Federico Fulleda.
Fuerzas militares reforzaron las operaciones en el municipio de Argelia, uno de los mayores productores de coca en el sur de Colombia, para recuperar el orden público y destruir las siembras ilegales que están bajo control de los guerrilleros de la FARC, que el viernes atacaron a las tropas y en el enfrentamiento murieron 14 insurgentes llamados cultivadores. El comandante de la Brigada Sur del Ejército, general Marcos Mayorga, al denunciar la situación de Argelia, región de reservaciones indígenas, manifestó:
en Argelia hay 4.500 hectáreas de cultivo de hoja de coca y una cantidad incontable de laboratorios para procesamiento de la misma, que producen más o menos 45 mil millones de pesos de ganancias anuales, lo cual es el combustible de la guerra. Allá las FARC, antiguas FARC, les dio por recuperar ese territorio y lanzaron un frente llamado Carlos Patiño. El problema es narcotráfico, rutas ilegales y producción de coca, que nos da unos réditos impresionantes para seguir financiando la guerra.
El mismo oficial precisó que en esa zona de cultivos ilícitos libran una guerra las reorganizadas FARC y el ELN, así como bandas de delincuentes organizados. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Un día como hoy de 1967, en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, el boxeador italiano Nino Benvenuti arrebata el título de campeón del mundo de los pesos medios al estadounidense Emil Griffin. La historia que voy a narrar a continuación no tiene que ver con el italiano Nino Benvenuti, sino con el estadounidense Emil Griffin. Y es que el boxeador Emil Griffin fue campeón mundial, tuvo tres peleas con el cubano Benny Kid Pared. Una de ellas la perdió, dos las ganó. Quizás la pelea más difícil de Emil Griffin fue la pelea del año 1962 el 24 de marzo, precisamente en el Madison Square Garden, donde desgraciadamente Benny Kid Paret muere. La pelea estaba pactada a 12 asaltos. En el sexto, el cubano casi tenía noqueado a Emil Griffin. Pero suena la campana y Griffin sobrevive a ese asalto y puede seguir combatiendo. Yo los dos se conocían perfectamente porque dije había peleado en dos ocasiones anteriores, una victoria para cada uno. Lo que sucedió antes de la pelea en el pesaje quizás marcó el tono de esta última pelea que ambos tuvieron. Y fue
agresivo,
que,
muy exacto, agresivo para llevar a la muerte, ¿no?
Fue que el cubano Benny Kid Paret le había lanzado a Emil Griffin una ofensa en español. Le había dicho homosexual, no con esta palabra, sino como se dice en español. El tema es que Emil Griffin confesó tiempo después que era bisexual, pero en aquella época, en los años 60, no podía concebirse que un boxeador fuera homosexual porque hubiera sido el fin de su carrera, no era aceptado y era muy difícil que eso trascendiera. Y obviamente Griffin se sintió ofendido por lo que le había dicho Benny Kid Paret. Dicen que esto motivó la furia con la cual Griffin golpeó al cubano Benny Kid Paret en el round 12. Le dio un golpe, lo lleva contra las cuerdas. El árbitro no detiene el combate en tiempo y forma. De hecho, cuando uno ve el video, por malas actuaciones, porque hay veces que los árbitros, bueno, son seres humanos y cometen malas actuaciones. En más de una oportunidad, un boxeador ha estado contra las cuerdas, está recibiendo un duro castigo y el árbitro no interviene. Benny Kid Paret estaba contra las cuerdas y recibió alrededor de 20 piñazos seguidos y no podía defenderse. Cuando el árbitro interviene, Kid Paret se desmorona sobre la lona, cae inconsciente, entra en estado de coma, es llevado al hospital y días después Benny Kid Paret fallece. La carrera de Emil Griffin no fue la misma a partir de esa pelea. Hay quienes dicen que su récord estuvo marcado por este incidente porque de las otras personas a las cuales le ganó, muy pocos fueron por nocaut. Y él asegura de que empezaba a golpear a los oponentes con cuidado porque tenía miedo de la sombra de Benny Kid Paret volviera a acecharse sobre él en el cuadrilátero y no quería volver a matar a otra persona en el ring. De hecho, no fue lo mismo la carrera de Emil Griffin después de este suceso, de haber matado.
Como una cadena, claro.
Exacto, y además eso fue un evento que fue transmitido por televisión, por la cadena ABC, fue transmitido en vivo y el público estaba asistiendo a esa pelea, vio cómo se desmayaba Benny Kid Paret y después obviamente se enteraba de que había muerto. Esa fue una pelea terrible para Benny Kid Paret porque fue la última y terrible para Emil Griffin, que tampoco volvió a ser el mismo. Sucede que pasan los años, Benny Kid Paret tenía un niño pequeño y alrededor de más de, creo que 43 años después, Emil Griffin acepta encontrarse con el hijo de Benny Kid Paret. Cuando uno ve el encuentro de estas dos personas, ve el documental que se hace y ve el encuentro de estas dos personas y lo ve en televisión, se queda crispado. A uno le dan ganas de llorar porque el hijo de Benny Kid Paret saluda a Emil Griffin, le da la mano y le dice que no tiene resentimientos hacia él por haber matado a su padre. Y los dos se abrazan. Y es una escena súper emocionante entre el hijo que le está saludando al hombre que mató a su padre. Es súper...
El perdón, la cosa del perdón, porque en definitiva, mira, el boxeo es un deporte muy, muy agresivo. A mí me parece muy agresivo. Y más estos combates que duran tanto, estos combates profesionales donde tú estás viendo la sangre ahí y donde lo estás viendo todo. Y cuando tú me estabas comentando, cuando ustedes no nos escuchan y estamos aquí con algo en el aire y nosotros conversamos muchísimo, tú me estabas comentando esto de que todo surgió a raíz de esta frase maldicha, pienso. Y hemos visto en muchas veces cuando los boxeadores se enfrentan antes de comenzar, que se están pesando, se han visto horrores, se han enfrentado uno con el otro, se dan golpes de pecho, hay que estarlos apartando. Es como un espectáculo. Ese pesaje es un espectáculo. Este pesaje se convirtió en una tragedia.
Se convirtió en una tragedia.
En una tragedia.
Y Emmett Griffin
que marcó,
se sintió ofensivo.
Que marcó claro, a las dos partes. Claro. Marca a este boxeador que gana, pero ¿de qué manera tú has ganado una pelea? ¿De qué manera tú tienes un triunfo? Y marca a la familia de este otro boxeador que murió. Y marca a todo el que vio esa escena. Tú ahora mismo te has conmovido. Hablándome
del
reencuentro,
él lo estaba mirando una vez más, estaba mirando al hijo
con el boxeador,
que está saludando a Emmett Griffin, saludando al hombre que mató a su padre.
Perdón,
es emocionante.
El perdón, existe el perdón, porque en definitiva fue una cosa que se fue de las manos, literalmente, sí. Se fue de las manos. Sí.
8:47 minutos, tiempo de deportes con Edén Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilde, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, vamos a hablar. Ustedes estaban tocando el tema del boxeo. Siempre es importante porque Cuba ha dado, desde la época de aquí, chocolate hasta ahora, hasta el 2021, con Jordan y Sugaz, Erislandi Lari, ese gran grupo de cubanos, campeones mundiales. Pero vamos al fútbol, señores. Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, está hablando de una Superliga Europea, algo que la FIFA está en contra, y bueno, precisamente en una entrevista con un canal de televisión, señaló Florentino Pérez de que Cristiano Ronaldo no volverá al Real Madrid. El Madrid cada cierto tiempo necesita un cambio. Nosotros hemos ganado mucho, pero han pasado cosas y ahora hay que moverlo para recuperar la ilusión. Y en ese trabajo estoy, dijo en esa entrevista Florentino Pérez. Y señores, se está hablando de la posibilidad de que Mbappé, el francés, llegue al Real Madrid, pero hasta el momento no hay nada seguro. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer lunes el cubano Hosmer se fue de 4-0, batea 3-23, su equipo de San Diego perdió 3-1 ante el Milwaukee, el equipo de Texas dispuso 6-4 de los angelinos. Candelita de 4-2 y Adolis García Lavileño disparó un doble, un jonrón. Tampa logró éxito ante el Kansas City 4-1, Yandy Díaz de 4-0, Arozarena de 4-1 y Soler de 3-0. San Luis 12-5 a Washington, Arenado de 5-1. El equipo de los Medias Blancas perdió ante el Boston 11-4 y aquí Kiki Hernández disparó un sencillo, un doble. Julito Martínez disparó su sexto jonrón, además de dos sencillos. Impulso 2, anotó 2, Robert Moyán de 4-1 con impulsada, Pito de 4-0 y Grandal de 3-0. Y bueno, ya se pudo conocer que Jay Bruce le dijo adiós al béisbol de las grandes ligas. Ayer dijo que se retiraba de la MLB después de jugar 14 temporadas con 319 jonrones. Por otra parte, quiero señalar de que Thomas Lamagna, un buen boxeador estadounidense, se estará enfrentando el día 1 de mayo en Carson, California, contra el cubano Erislandi Lara, combate pactado a 12 rounds por el título vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Y en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el Miami Heat logró una importantísima victoria, 113-91 ante el equipo de Houston. No terminó con 30 cartones por el equipo ganador. Y con este éxito, bueno, el Miami Heat sigue ahí en zona de clasificación. Ahora tiene 30 victorias con 28 derrotas. Ha archivado dos triunfos en forma consecutiva y está en el séptimo lugar. En el octavo está el Charlotte. Y bueno, antes del Miami Heat está el líder Filadelfia, seguido a un partido de Brooklyn. A 4 está Milwaukee, 8 Atlanta, Boston a 8.5, al igual que el equipo de los Knicks de Nueva York. Utah sigue viento en popa y a toda vela por el oeste, con récord de 43-15. Phoenix está a 1.5, a 3.5 los Clippers, Denver a 5.5, a 8 los Lakers y a 10 el equipo de Portland. Y bueno, en los otros partidos de la jornada de noche, ayer lunes en la NBA, el equipo de Detroit derrotó a Cleveland, Boston perdió contra Chicago, Golden State superó a Filadelfia, San Antonio, Indiana, el equipo de Oklahoma City perdió ante Washington, Phoenix derrotó a Milwaukee, 128-127, 7 puntos para Brook López, el cubano-americano, quien estuvo en una noche no muy buena. Denver derrotó al Memphis y Utah, que logró victoria ante los Lakers de Los Ángeles, el actual campeón, 111-97. Clarkson terminó con 22 puntos por el equipo ganador. Hoy martes un total de 5 partidos y bueno, el equipo de los Clippers estará jugando contra Portland a partir de las 10 de la noche. Para mí el mejor partido de esta jornada, reitero, de 5 partidos. Y Gervonta Davis tendrá próximamente 2 buenas peleas. Acaba de firmar un contrato y tan pronto estará combatiendo este 26 de mayo ante Mario Barrios por el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Mis amigos, recuerden que a las 10:30 de la mañana tendremos Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana. Así que, bueno, Marta María te dice una historia de boxeo, que es una historia humana, no precisamente de boxeo.
Una historia que te conmueve, que todavía bueno, te conmueve que, cuando ves el video.
Que, sí, me conmoví porque cada vez que veo el video de Emily Griffin, ya viejo, retirado, abrazando a un hombre hecho y derecho a los 40 y tantos años después de haber matado a su padre, es y el muchacho diciéndole, no te guardo resentimiento, te perdono, vaya, es emocionante. Pero son las cosas que pasan en la vida. Y a veces las actuaciones de alguien tienen repercusiones en terceras personas.
Sí.
Y aunque el árbitro se justificó diciendo de que Benny Kimpare tenía un poder de recuperación muy grande, se le fue la mano. Se le fue la mano, actuó muy tarde y definitivamente dejó que recibiera un castigo enorme. Cosas así han pasado en el boxeo. Recuerdo una pelea hace unos 20 y tantos años de Diurbelis Hurtado contra...
Los años no perdonan, Viño.
Ahorita me acuerdo del
nombre. Hay blancas cabelleras.
Ahorita me acuerdo del nombre.
Hay blancas cabelleras.
Diurbelis Hurtado estaba ganando la pelea cómodamente contra este boxeador enorme, famosísimo, campeón mundial. Lo derribó en el primer asalto, después lo volvió a derribar otra vez. Y este boxeador americano arrincona a Diurbelis Hurtado, le da no sé cuántos piñazos consecutivos. El árbitro no intervino.
No se metió.
No intervino. Recibió un castigo innecesario y perdió Hurtado.
Bueno, nada. Esas lecciones de boxeo que tú compartes conmigo. Gracias por compartirlo. Aprendo cada día más. Nada, gracias a todos esos oyentes que han estado ahí desde las 6 hasta las 9, hasta casi aproximadamente las 9 de la mañana. Gracias a ustedes por compartir, Miguel, por mandarnos esa foto de su hijo que está fuerte, fuerte.
Dile al hijo,
muchachas que están escuchando tempranito y de mañana, el hijo de Miguel, fuerte, muy fuerte.
Dile a Miguel.
Nada que ver con lo que tengo a mi izquierda.
Dile a tu hijo que cuando quiera me enfrento con él, que escoja las fichas blancas o las negras en un partido
así
de ajedrez.
Así mismo, sí, o de dominó, así mismo es.
O de dominó.
Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Mañana vamos a estar aquí esperándolos. ¿Nos vamos con quién?
¿Con quién nos vamos?
¿Con quién nos vamos hoy?
Con Miriam Ramos.
No, chicos, con Tito.
¿Con quién?
Con Tito Puente.
¿Verdad que sí, Tito Puente?
Y la canción se llama Ran Can Can. Nos vemos mañana, gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.